Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Bobel vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema.
Je suis un sueño de niño, compartir con mi familia, con mi madre, mi padre, mi hijo. Digo, toda la familia, todos los fans, gente que está delante de la televisión, que siempre estaba conmigo. Entonces, es un día muy, muy importante y muy feliz.
Con el vino, cuando madura el vino tiene un sabor mejor. Esto es bastante normal y Karim es lo mismo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La combinación de sonidos es Zidane anunciando el Balón de Oro, Karim Benzema agradeciéndolo y Carlo Ancelotti describiendo que Benzema es como el buen vino, cada vez mejor. Es el arranque de este partidazo en el día en el que se ha confirmado la noticia. Karim Benzema, Balón de Oro 2023 por delante de Mané, de De Bruyne y de Lewandowski, que ha sido cuarto. Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
De 0 a 10, ¿cuánto estás de contento?
11.
11. No me extraña. ¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza, que te dice algo al oído? ¿Qué te dice en ese momento Zidane?
No, está muy feliz. ¿Sabes? Como he dicho siempre, que es el mayor más hoy. Pero no, muy feliz para mí, por mí.
Sí, sí. Si te hubieran dado a elegir a ti quién te daba el Balón de Oro, ¿hubieras elegido a Zidane? ¿Sin duda?
Sí, Zizou y Ronaldo, sí, los dos.
Ronaldo estaba en el patio de butacas aplaudiéndote y Zidane entregándotelo. Oye, ¿cuántas entradas habías pedido? He flipado con la cantidad de gente que estaba gritando Karim entre familia y amigos. ¿Cuántos había ahí?
No, familia, no más de ocho personas. Luego son la gente de fuera, son fans.
Pero muy cálidos, o sea, son muy enérgicos,
sí, sí, ¿eh? Sí. Muy enérgicos.
¿Estos vienen al Bernabéu o no? ¿O no vienen mucho al Bernabéu?
A veces. Uh-huh. Partido grande.
Sí, sí, veces. Sí. Oye, desde el año 56 eres el tío más veterano en ganar el Balón de Oro. ¿Tiene más mérito todavía? ¿Eres al que más le ha costado?
Bueno, yo como he dicho antes, yo creo que después de 30 años me he ponido en la cabeza de tener más ambición, porque el fútbol lo tengo desde pequeño, pero creo que el factor importante es la ambición, de querer más cosas, ya está. Porque si no, edad, tu cuerpo puede estar más en forma después de 30 que antes.
¿Cambió tu forma de ver la vida de manera radical después de los 30? ¿Te cuidas más, entrenas mejor, afrontas todo distinto? ¿Qué haces distinto? Todo.
Yo creo que los entrenamientos, porque me entreno mucho, me quedo en casa, descansar, y hace todo para que mi cuerpo esté bien para jugar siempre 90, 90 y 90.
Y una cosa, ¿hasta cuándo? Es decir, tienes 34, ¿hasta cuándo hay Karim Benzema?
Sí. Bueno, a ver, hasta que el día que me levanto para ir al entrenamiento y no me siento feliz, hasta este día.
Vale, pero de momento, claro, es que estás más feliz que nunca, porque claro, el año ha sido espectacular y está siendo espectacular.
Sí, sí, el año fue espectacular. En este inicio de temporada un poco difícil para mí, porque tenía un poco de dolor, venía de una lesión de un mes, pero poco a poco regreso a mi mejor nivel y me siento muy bien.
¿Qué todavía te falta para llegar a tu mejor nivel?
Sí, un poquito, solo un poquito, pero con el partido del otro día con Barcelona, con un gol, te da más confianza, pero me entreno todavía un poquito más, para llegar a mi mejor nivel.
¿Qué te ha dicho Mbappé?
Me ha felicitado por el trofeo.
Lógico. Oye, eres duro. ¿No te has emocionado? ¿Has aguantado sin llorar ahí arriba, incluso cuando ha salido tu madre, tu niño? No lloras con nada, ni con una película, ni con un vídeo emocionante, ni con nada.
Sí, pero es interior. Las cosas interior, en privado.
Ah, vale. ¿Estabas nervioso?
Sí. No, tranquilo. Nervioso no, pero tranquilo y feliz. Feliz de estar aquí.
¿Te pones nervioso alguna vez? Porque pareces un tío muy tranquilo. ¿Alguna vez hay algo que te ponga nervioso?
Bueno, antes de partido, a veces, pero luego entro en el campo y, como te he dicho, me siento más feliz que nadie.
Karim, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo de COPE. Enhorabuena, disfrútalo. Vale. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Lo vas a celebrar de alguna forma?
No, por el momento no.
¿No?
Por el momento no, porque tenemos mucho partido. Pero
un poco de champán, hombre.
No tengo tiempo.
Champán.
Tengo tiempo.
Champán siempre viene bien.
Agua con gas.
Vale. Luego. Un abrazo, hasta gracias.
Chao.
Karim, agua con gas. Quizá ese sea uno de los secretos de Benzema, que incluso en los días más felices, en lugar de champán, bebe agua con gas. 11:36 es la forma de abrir este partidazo, hora menos en Canarias. Es una noche especial de radio, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio por delante. Enseguida hablamos también con Thibaut Courtois, protagonista en esta gala. Y enseguida, en este estudio, la primera entrevista de Luis Rubiales, el presidente de la Federación, en directo, en medio de el gran revuelo que se ha organizado en las últimas semanas con las distintas informaciones. Tenemos preparado a todo el equipo de comentaristas del partidazo en esta noche de lunes. Está aquí Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Luis García. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos todos. Sepan también que al margen de Karim Benzema, es protagonista Alexia Putellas, que otra vez, Balón de Oro.
Who is the fifth Ballon d'Or of history?
Alexia Putellas.
Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. Sin duda, sin mis compañeras, pues esto no sería posible, no estaría aquí. El 5 de julio... fue cuando me rompí la rodilla. Creía que esto no sería posible porque, no os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la Eurocopa. Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta, y espero que nos veamos pronto ahí. Gracias.
Es la voz de la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo. Premio Copa, mejor jugador joven, Gavi, del FC Barcelona, por delante de Camavinga y de Musiala. Trofeo Müller, mejor goleador para Lewandowski. Trofeo Yassim, mejor portero para Thibaut Courtois. Hola, Courtois.
Hola, Juanma.
Hola, Thibaut, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, encantado de hablar con el clasificado séptimo en el Balón de Oro, pero mejor portero del mundo. ¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que al final los premios que daba Karim ganó, que estaba De Bruyne y yo creo que eso era más lógico con la temporada que había pasado, pero bueno, sabemos que luego a la hora de votar en el Balón de Oro hay muchos periodistas, hay muchos votos diferentes y al final hay mucha gente que olvida un poco al portero, que quizás no entienden tanto de fútbol, se olvidan un poco de los porteros. Pero bueno, yo soy muy feliz por mi compañero, que se lo merece más que nadie, que es lo importante, y estoy muy contento y orgulloso de ser nombrado mejor portero del año, y seguiré trabajando duro para poner los porteros donde se merecen, y estoy seguro que todos los porteros lo hacemos, y esperamos que algún día algún portero pueda tener una recompensa mayor por la ayuda a un equipo también, que al final las paradas paran igual que un gol.
Sin duda. Pero fíjate, yo creo que en tu caso sí se destacó mucho el año que hiciste. O sea, yo siempre leía y escuchaba el mejor Courtois.
Sí, seguro, pero bueno, al final ya a la hora de votar, ya te digo, hay mucha gente que piensa, bueno, este ha metido goles, asistencias, y este, y claro, luego se olvida un poco al portero, pero bueno, no hay ningún problema. Yo estoy muy contento, estoy feliz, y seguiremos peleando para ganar trofeos, que al final lo más bonito es ganar una Champions y ir a Cibeles.
¿Tú crees que algún año lo ganarás o lo ves muy difícil?
¿El Balón de Oro?
Sí.
Eso es imposible. Yo creo que como portero es imposible. A ver, yo no sé como portero lo que puede ser más lo que hice yo el año pasado y o lo que ha hecho un Neuer o un Ter Stegen o un Oblak, ¿sabes? Al final, el año pasado ganas la Liga, ganas la Champions de la manera que la ganas y que eras séptimo. Entonces, no sé, lo único que es jugar como este año que hay un Mundial, pues quizás el portero que gana el Mundial, que gana luego la Champions, pues quizás él sí.
Hombre, no. Escucha, opción, no. Pero... si te lo quitan así ya, te retiras, macho. O sea, si ganas Mundial, Champions, Liga y todo, y ni así, imposible. Y eso es imposible.
Ya, yeah, bueno, obviamente también cuentan tus prestaciones personales.
Claro.
Eso también, una final como la jugué y todo eso, yo creo que es difícil hacer más. Pero bueno, tampoco quiero ir a lo largo malo. Es hoy un día muy bonito para los madridistas, para mí personalmente, para el club.
Sin duda.
Para Karim y con eso me quedaré.
Sin duda. ¿Cuándo vuelves? ¿Estás con dolor todavía? Creo que vuelves contra el Sevilla, ¿no?
Sí, vamos viendo. Estoy entrenando, llevo 3-4 entrenamientos y... 3-4 entrenamientos y la verdad que va bien, así que estoy mejorando y espero que nada, estoy en el campo.
¿Lo pasaste bien en el Clásico ayer?
Yo lo pasé bien, pero sufriendo. La verdad que en la grada se pasa peor que en el campo. En el campo hay menos nervios que cuando estás ahí fuera.
Sin duda. Tibú, que enhorabuena, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias. Adiós, Tibú. Las comunicaciones con Tibú Courtois y con Karim Benzema para abrir este partidazo que agradecemos especialmente al Departamento de Comunicación del Real Madrid. Gracias por haber permitido que los oyentes de COPE escuchen a Benzema y a Tibú Courtois. Así da gusto hacer brillar el éxito como lo ha hecho el Real Madrid esta noche con Courtois y con Benzema aquí en el partidazo y en el resto de medios de comunicación. 11:42, ahora ampliamos, ahora estamos con Alcalá en París, ahora les contamos el resto. Bueno, es que hay siempre muchos detalles que contar, Joseba, de clasificaciones, votos y todo eso.
Sí,
bueno. O sea, ¿ha arrasado Benzema? ¿Ha sido...?
No sabemos todavía, no tenemos el escrutinio total de los votos y todavía se desconoce por cuánta diferencia ha ganado Karim Benzema, aunque se supone que mucha. Este año ha habido menos puntos porque han votado menos periodistas representantes. Este año solo de 100 países, de los 100 países
están echando FIFA. Periodistas de todos los sitios y no hay
por
ni
eso.
Para votar.
Es que antes votaban 170 países y han quitado los 70 últimos para que sea un criterio un poquito más fehaciente. Y en el caso del fútbol femenino han elegido los representantes de los 50 primeros países del ranking FIFA.
Vale.
Votaban 6-4-3-2-1 según decidían. Y en categoría masculina, recordamos, Benzema el primero y han seguido. Segundo, Salah, De Bruyne, Lewandowski, Mbappé, Courtois, Vinicius, Modric y Haaland. En categoría femenina, Alexia Putellas, Beth Met y Sanker. Aitana ha quedado quinta. El Copa ya lo has dicho tú. Gavi, el premio al menor de 21 años seguido de Camavinga y de Musiala. Müller, el mejor goleador para Lewandowski. El Yassin para Courtois, seguido de Alisson y Ederson. Sócrates, que es un premio nuevo. El premio al jugador que lleva a cabo las mejores acciones sociales han sido para Mané por su trabajo en Senegal. Y la gran sorpresa se ha producido cuando se ha dado a conocer el premio al mejor club del año, que ha sido el Manchester City, seguido del Liverpool y tercero el Real Madrid.
Están muy indignados en el Madrid con esta
decisión. Es que no es una sorpresa, es una broma.
El Madrid ha reaccionado con un tuit en el que aparecen dos ojos abiertos, ojipláticos.
Claro, sí.
Y Iker Casillas también ha reaccionado, ahora que está muy activo en Twitter, ha puesto premios de broma. ¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro?
Espera, ¿queréis decir algo de lo del...?
De que hay cuatro jugadores del Real Madrid entre los 10 primeros y uno del City.
No, y aparte que el año del Real Madrid es, después de la pandemia, beneficios. Liga, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de España.
No tiene sentido.
El
no
Balón de Oro.
No tiene sentido. Argumento, o sea, decir, que lo sostenga. No.
Y que en el campo se cargó a esos dos equipos.
Claro, claro.
Claro. O sea, City,
bueno. Yo es que luego estaba pensando, porque como el premio es mejor club, digo, no sé, y a lo mejor el Manchester City de repente ha hecho algo como club absolutamente extraordinario, pero claro.
Que no sabemos.
Claro, pero las cosas hay que saberlas. Y aparte, claro. Que es que el Madrid, además de todo eso, está construyendo la instalación deportiva más importante probablemente del mundo, la instalación deportiva urbana más importante del mundo.
Es que el City ha ganado la Premier, tienen títulos, es que el Liverpool no ha ganado nada.
También
una copa de allí.
También te digo, mejor el Balón de Oro de Benzema que todos los demás.
Sí, hombre, es que no hay que... A ver, ya ganó Benzema, ganó Courtois, ganó... Ya está, ya está.
Sí, pero es una manera de demostrar la politización de los premios. Sí. El bienquerismo con todo el mundo, quedar bien con todo el mundo.
Eso devalúa los premios.
Claro, por eso...
Totalmente.
¿Qué decías del dinero?
¿Cuánto dinero se lleva el ganador? Directamente nada, no hay premios en metálico.
Hombre, bueno, solo faltaba, ¿no?
Pero indirectamente sí, dependiendo de la resonancia social y deportiva del jugador. Se estima que Modric, por haber ganado el año pasado, de patrocinadores, sponsors, etcétera, se llevó unos 750.000 euros.
Sí.
Según el jugador, cuando ganaban Cristiano o Messi, esta cantidad oscilaba entre los 4 y 5 millones y se estima que Karim Benzema ganará cerca de 1 millón de euros por esto.
Ha estado muy bien Adidas con la foto de celebración del Balón de Oro de Benzema, que es... Benzema juega con una mano vendada por los dos dedos que tiene fractura ahí o fisura o lo que tenga ahí en los dedos. Y es la mano, solo la foto de la mano, con el vendaje en color dorado, de oro, en color de oro.
¿Y cuánto cuesta el trofeo? Bueno, pues cuesta 3.000 euros. ¿Es de oro el Balón de Oro?
¿Solo?
Sí. ¿Es de oro el Balón de Oro? No, no es de oro. Es de latón.
Hombre, que si fuera de oro...
Es de latón.
Pero 3.000
euros... 3.000 euros, Juanma puede ponerse dos en casa.
Es una baratija.
Estoy por ponerlo en la entrada de casa. En lugar de quitar los dos tiestos que tengo con geranios y poner dos balones de oro.
Pues es de latón, tiene un ligero baño de oro al final y se coloca encima de un pedestal de pirita.
Vale.
Pues eso.
El balón de latón.
El balón de latón, exacto.
Una baratija.
Bueno. Todo esto en el día en el que hay más noticias, las contamos rápidamente. Último partido de la jornada 9 en Primera División, Villarreal 2, Osasuna 0, 2 de Danjuma, uno de ellos de penalti, el Villarreal séptimo a 4 puntos de la zona Champions, Osasuna noveno a 4 puntos de Europa. Y en segunda, último partido de la undécima jornada, Sporting 2, Eibar 0. Victoria importante después de la goleada del otro día en Granada. Mañana arranca la décima jornada en Primera División. A las 7, Sevilla-Valencia, a las 8, Getafe Athletic Club y a las 9, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Atención, porque en el Atleti hay noticia importante, la lesión de Coque. Coque tiene una lesión muscular en el muslo, podría estar entre 3 y 4 semanas de baja. Estamos a 34 días para que arranque el Mundial. Yo creo que Luis Enrique espera a Coque y que Coque hará un plan absolutamente encaminado a llegar bien al Mundial. Acaba de hablar Antonio Ruiz con Coque, luego nos va a contar lo que le ha dicho Coque, pero creo que era optimista. Cervera, a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Oviedo. Hierro, nuevo director deportivo del Chivas de Guadalajara. Y ya saben que la noticia del día también en cuanto a televisión es que Movistar ha adquirido los derechos del Mundial de Qatar y va a emitir los 64 partidos del Mundial en un canal que los que ya tengan la opción fútbol va incluido. Es decir, que no hay que abonarse ni pagar un extra, sino que si ya están viendo la opción de fútbol o fútbol total, no sé cómo se llama exactamente, te va incluido el canal y ahí ves los 64 partidos del Mundial, incluidos los 19 que van en abierto, que por supuesto los mantiene Televisión Española. Pero la noticia es que se ve todo el Mundial, como Dios manda, aquí en España. 11:47, nos vamos hasta París. Allí está Juan Antonio Alcalá con su traje espectacular. ¿Qué tal, Alcá? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches a todos.
¿Has disfrutado?
Sí, sí y no. Sí, en la parte de espectáculo, el Balón de Oro son los Oscars de Hollywood y hay ocasiones en que prácticamente no veo mucha diferencia cuando llegan los jugadores y las novias de los jugadores y se produce el posado en la alfombra roja y las primeras declaraciones y cómo acceden al interior del teatro y del escenario. Hay veces que sinceramente veo muy pocas diferencias entre un espectáculo y otro. Me parece que es una gala muy bien montada, muy bien organizada, con un gran poder de convocatoria. Y luego, pues, cuando todo termina hay una parte de sufrimiento que no interesa mucho a los oyentes, pero que en este caso creo que se salda con...
Sin duda. ¿Qué te ha parecido lo más extraordinario de lo que has visto esta tarde-noche, Alcalá?
Bueno,
Por ejemplo, la cantidad de gente que iba con Benzema. O sea, yo de repente, yo es que nunca había visto a la familia de Benzema. Es decir, o sea, bueno, es un tipo que ha cuidado mucho su vida privada. Yo no sabía que Benzema pues tenía esos hermanos que son iguales que Benzema. O sea, hay unos Benzemas por ahí que son como Karim. A su madre nunca la había visto. Su niño.
Ha llamado mucho la atención porque cuando partía la expedición del Real Madrid y preguntábamos, estaba en contacto con Arantxa Rodríguez, nuestra compañera, esta mañana para el programa de mediodía de COPE, yo esperaba una expedición reducida. Pues el presidente Florentino Pérez, pues el ganador del Balón de Oro Benzema, el ganador de los porteros Courtois, la gente de comunicación y poco más. Y cuando he empezado a ver vídeos y me han empezado a explicar que no era un vuelo privado de estos pequeñitos para 8 personas, sino que era un vuelo charter de Iberia, pero vamos, el Airbus 320, donde caben 45 o 50 personas, y que venía toda la clave Benzema con la pareja actual o con parejas o relaciones del pasado, y con los niños y con el padre y con la madre, pues bueno, hemos podido entender un poco la clase de celebración y de exaltación que se ha producido a eso de las 10 menos 10 de la noche cuando ha ganado el premio, que ha estado muy bien, ha contrastado un poco, él ha mantenido bien el tipo, como tú le preguntabas ahora, y la euforia desbordada de la parte de los familiares de Karim Benzema. Me ha parecido, aunque el FC Barcelona ha preferido otro tipo de comunicación un poco más oscura, muy respetable.
Yo creo que también justificada por lo que pasó ayer, ¿eh? Si el Barcelona estuviera en otro momento, seguramente también no sacaría brillo.
Sí, pero no me refería tanto al FC Barcelona en la parte de lo que ocurrió ayer como a la sección femenina, porque me parece un auténtico monumento al deporte español lo que hoy ha conseguido Alexia Putellas, ganadora por segundo año consecutivo del Balón de Oro femenino. Es algo que a lo mejor pasa muchos años hasta que podamos volver a ver, es algo que no se ha producido nunca en fútbol masculino, y bueno, la verdad es que lucía radiante, ha estado simpaticísima en la sala de prensa, aunque luego no ha habido oportunidad de hacer un contacto más personal. Y me ha llamado mucho la atención, no sé si hay imágenes, porque lo estábamos viendo unos compañeros de prensa desde arriba, hemos conseguido, bueno, pues lo habitual en la vida del reportero, tienes acreditación para estar en un sitio encerrado, pero tú te buscas la vida, hemos conseguido acceder al interior del teatro, el momento en que iba a empezar la gala, el momento en que Florentino Pérez se acerca a Zinedine Zidane y se funden en un abrazo que ha durado 3 minutos y una sonrisa enorme de oreja a oreja, y han estado en una agradable conversación, y cómo inmediatamente después, 8:30 de la tarde, va a empezar la gala, está sentado Mbappé, va a ocupar su sitio Florentino Pérez, y es un saludo gélido como el hielo de Islandia, un milisegundo, simplemente el tocarse las manos. No sé, si el poder de los símbolos dice algo, si una imagen dice a veces más que mil palabras...
Se han dado la mano.
Y ya está.
Y ya está. No se han dicho nada.
Nada, absolutamente, no sé, bonjour, hola, ¿qué tal? Nada más, darse la mano y ya está. Y Florentino ha pasado y no sé, me ha dado la impresión, parecía un poco la escenificación de una ruptura, ¿no? Después de todo lo que se dijo la semana pasada, pues, después del desmentido de ayer de Mbappé,
pues fíjate,
es una imagen que también me ha llamado la atención.
Te voy a decir una cosa, creo que es procedente por parte de Florentino.
Es que imagínate...
Saludar y punto.
Sí, imagínate una charla de 3 minutos entre los dos.
Claro.
Estamos aquí hasta Navidad. Después
es que
de la
tampoco
cantinera.
Le apetecerá a Florentino.
El socio del Madrid lo que le pedía a Florentino es educación y nada más. Es decir, salúdale y no le des bola.
Sí, Juanma, pero Florentino Pérez y Kylian Mbappé han tenido una relación muy fluida y muy sólida.
Pero
que por lo que sea, en el mes de mayo... Sí. Y que ver hoy, en primerísima persona, cómo allí no hay nada, como aparentemente no queda absolutamente nada, habrá aficionados del Real Madrid que se pregunten, oye, ¿y si Kylian continúa así encabronado con su club, el Real Madrid perdonaría lo que pasó en mayo y le haría una oferta, Florentino iría por él? De verdad, ver la escena de hoy es que no queda nada. Absolutamente, queda la educación de Florentino Pérez, pero no queda absolutamente nada más. Ha sido, si hubiera fotos de la prensa o de televisión mañana, va a ser una imagen muy, muy comentada mañana en medios de comunicación.
¿Quién te ha parecido el más guapo y quién la más guapa?
El más guapo. Kevin De Bruyne está muy bien, la verdad.
¿Sí?
Y la más guapa, yo creo que Alexia Putellas.
Sí, estaba guapa, ¿eh?
Estaba
Alexia.
Radiante, ¿no?
Sí. La novia de Courtois también, súper guapa, ¿eh? Sí.
Que, la señorita del vestido azul de látex de al lado de Benzema también era guapa, ¿eh?
¿Y qué vestido, ¿eh?
Era como un vestido de látex.
Hay que defenderlo, ¿eh? Ese vestido,
¿eh? A juego con tu camiseta.
Escucha,
por eso lo ha traído.
Ese vestido podría llevarlo Indurain al récord de la hora, ¿eh? Hombre. Porque ese, yo me imagino que sí, ¿eh?
Aerodinámico.
Un vestido aerodinámico.
Es como de látex.
El látex
es muy sensual, ¿eh?
Para bucear hacer, también, ¿vale?
Para hacer contrarreloj encima de la cabra, es un vestido perfecto, ¿verdad, Arauz?
Ideal.
O sea, que
estabais todos de acuerdo y no os atrevéis a decirlo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hacer contrarreloj encima de la cabra es una frase de Luis.
Efectivamente. Bueno, quiero preguntaros, evidentemente, por el ganador, por Benzema. Lo que ha dicho de que a partir de los 30 años su chip mental cambió. Y que él empezó a ser otro a partir de esa edad. Yo creo que es la forma de reconocer de que ha sido mejor profesional desde entonces. O sea, que realmente fue mucho más profesional de los 30 en adelante que de los 30 hacia atrás, ¿no?
También cambió que se fue Cristiano Ronaldo.
Quiricua, iba a decir eso.
Que en realidad se va Cristiano, claro, y él asume una responsabilidad, exacto, que antes no asumía.
Yo exacto. Pero no solo eso, ¿eh? No. Este Benzema de hoy, del año pasado, de la temporada anterior, de los tres últimos años, no es el del principio del Madrid. Tenía un punto de indolencia. Yo recuerdo que tenía que competir con el puesto, con Higuaín. Higuaín alguna vez le comió la tostada, luego se acabó imponiendo la calidad, porque yo creo que es un jugador con mucha más jerarquía que Higuaín. Pero bueno, tenía esa parte pasota, entre medias destrozaba algún coche de vez en cuando, quiero decir, tampoco tenía un comportamiento ejemplar, es verdad.
Sí, es
no,
verdad.
No, es cierto, sí. Él sí, te lo ha dicho, que ha madurado, hacía cosas
hace
esas.
Hace 12 años eso también, claro.
El bueno, pasa. Le pasaban esas cosas, claro. No es el mismo que ahora.
¿Quién no ha destrozado un coche, hombre?
Bueno, todos cumplimos años, claro. Yo solamente no lo achacaría a que no está Cristiano y toma la responsabilidad, que es importantísimo.
Sí, pero
creo que en proceso de maduración,
claro, evidente, pero vivir al abrigo de Cristiano no, también te elude de muchas responsabilidades. Bueno, y cuando ya eres tú el que las tiene que asumir, entonces tienes que cambiar el chip, eso es evidente.
Yo creo que eleva su generosidad. Yo creo que la madurez tiene que ver con dos momentos. Primero, que sufrió muchísimo con lo de la selección.
Sí.
Eso que lo vimos desde lejos y él lo ha reconocido. Y luego creo que la paternidad, que muchas veces lo consideramos algo menor en los futbolistas, y que yo creo que te cambia, como a cualquier ser humano, cuando eres padre.
Yo creo que él, el verse en primera línea, hay deportistas, futbolistas, que lo asumen de otra manera, pero él ha asumido esa responsabilidad y ha sido para bien. Se ha visto ahí y en vez de pensar en el abismo que tenía por debajo, ha pensado en elevarse y lo ha conseguido. Son pues los mejores años.
Yo no recuerdo ningún caso de un futbolista que diese un cambio tan bestia como Benzema ante la salida de un compañero, ¿eh? O sea, es que él estaba al abrigo de Cristiano Ronaldo, efectivamente, y todavía no era tan maduro y era un poco más indolente. Pero es que ha sido irse Cristiano Ronaldo y convertirse en el mejor futbolista del mundo de manera unánime.
Pero no fue inmediato, ¿eh? Tardó, no fue irse Cristiano.
Pero no tardó tanto, ¿eh?
No demasiado, ¿eh?
Se esperaba, año... Mónica, se esperaba que fuese Bale el sustituto de Ronaldo en las labores futbolísticas y fue Benzema de una manera rotunda.
Luego, es un tipo que cae bien. O sea,
se ha ganado el cariño.
Se ha ganado el cariño.
Cae mejor, cae cada vez mejor.
Cae cada vez mejor. Y en el campo, ¿no le recordáis un enfrentamiento con un rival?
Es que es muy tranquilo, es que es muy tranquilo.
Yo no le recuerdo un enfrentamiento con un rival, un cara a
cara. Pues mira, ayer un poco con Gaby. Yo creo que ese ha sido el momento.
Le dio un poco una colleja.
Sí, que le dijo, está de quieto ya.
Pero no, pero yo creo que fue más...
Ha sido el momento...
Fue en plan el veterano al niño. El veterano al niño.
Sí, pues por eso digo, pero vamos, lo demás no se le ve discutir.
Es un competidor muy humano. Cuando tú ves el documental de Jordan, necesita impulsos fuera, cosas, o Cristiano Ronaldo o Messi necesita estímulos de fuera, y él todo lo contrario, él dice, yo no quiero ni dicotomías con Lewandowski ni nada parecido, yo quiero jugar al fútbol y disfrutar de ello.
Yo también creo que es un tipo que juega tan bien al fútbol que todos los rivales al final disfrutan de alguna manera, o sea, es un rival, pero ocurre, la gente, yo creo que eso se valora también, que es una maravilla verle cómo juega al fútbol.
Pero luego él se hace respetar también, ¿eh? Eso es muy importante. Porque tiene al lado algún otro jugador que juega muy bien al fútbol y que
fíjate el concepto que tienen otros compañeros. Él es muy crack de equipo, o sea, los anteriores balones de oro que tenemos todos en la cabeza, Cristiano Messi, eran muy individuales, porque además tenían capacidad.
Muy egoístas.
Este es muy de equipo, es un complemento más y además de eso sobresale. Y luego su comportamiento, yo creo que estamos ante el típico jugador que cuando se acerque su final le veremos salir aplaudido en los estadios, porque no es un tipo que haya dejado, al contrario, una muy buena imagen, yo creo, su comportamiento en el césped.
No quiero yo afear, pero estamos olvidando un episodio muy gracioso, que es cuando le dice a Mendy que no se la pasen a Vinicius. Que eso tampoco
estamos hablando del césped.
Pero sí, fue muy paternal.
No sé yo si fue tan paternal.
Hombre, a Vinicius seguro que no, pero claro, en aquella ocasión tenía razón, ¿eh? O sea, yo no se la daba a Vinicius tampoco.
Era otro Vinicius.
Ahora se lo pasan bien juntos.
Sí.
Yo bueno, no creo que fuese el gesto más de mejor compañero que se le ha visto.
Incluso en el campo ahora está tutelando a veces de Vinicius.
Totalmente.
Ayer mismo se veía como, hoy hemos visto en unas imágenes del golazo de Lama, como Benzema se dirige a Vinicius para decirle que deje de protestar.
Pero ya varios partidos.
Sí, le decía que no se la pasase a Mendy.
Sí. No se la pasase a Mendy. Pues no me extrañaría.
Pero no le hace mucho caso a Vinicius, ¿eh?
No me extrañaría. ¿Está Andrea preparada? Hola, Andrea, muy buena.
Por aquí estoy. Es Trinity Rodman, ¿eh? Es la mujer, la futbolista de la que habéis hablado, del vestido azul de látex, la hija de Dennis Rodman, jugador de la NBA.
Nos han puesto un montón de dientes, ¿sí?
Sí, es futbolista.
¿Es novia de alguien?
No, es futbolista de estadounidense.
Tú has dicho la novia de Mbappé, ¿no? ¿Has dicho
yo no he dicho la novia de Mbappé. Yo estaba sentada al lado de Mbappé.
Estaba sentada al lado de Mbappé. Jugamos, exacto, jugamos contra ella el otro día en Pamplona, futbolista norteamericana.
Pues el vestido era brutal, Andrea.
Sí, no, no, yo siempre tengo la duda. Entiendo, evidentemente, que por dentro el vestido no es de ese tejido, porque si no digo, madre mía, para meterse ahí. Pero es súper guapa.
Es muy importante. Supongo que es muy importante ir al baño antes de ponerse el vestido. Para que pasen las máximas horas posibles, es que, vamos, tiene que ser como
algún mecanismo preparado para, ¿no? Una trampilla.
No, ninguno, ninguno.
Oye, hemos puesto mucho en valor lo de Alexia, es espectacular, dos balones de oro consecutivos.
Sí.
Yo en el discurso la he visto un poco, te lo he dicho, Andrea, un poco mustia, sí. La he visto un poco, no voy a decir triste, pero no.
Es que está lesionada, es durísimo.
Claro, es que Alexia está pasando por un momento, ella misma lo ha dicho en ese mismo discurso, por un momento muy complicado, hace pues pocos meses se rompió el cruzado, se perdió la Eurocopa, entonces yo creo que esto ha sido como un poco un salvavidas para volver a sentirse futbolista ella, volver a recoger un premio, volver a celebrar algo después de todos estos meses que ha pasado. Entonces yo creo, Juanma, que se le veía felicidad contenida, para los que estamos fuera casi difícil de entender porque es un balón de oro, pero yo creo que por eso a ella se le veía muy cauta y va un poco en su personalidad.
Más. ¿Hay algo más? Perdona, Alcalá, ¿qué dices?
No, que es pura intuición, no conozco a la chica.
Bueno, el tema federación también,
sí,
claro.
Yo hombre, creo que ese tema que ha estado en, o sea, evidentemente la lesión, ha dicho que tiene ganas de volver a sentirse futbolista, no sabéis cómo lo he hecho de menos. Evidentemente el tema de la lesión está ahí y eso, pues mentalmente, cada uno lo lleva como puede. El tema de la selección española ha estado de fondo, ha sido incluso incómodo el momento en el que había una serie de periodistas, básicamente españoles, que al comenzar la rueda de prensa...
Sí, vamos a escucharlo, lo tenemos.
No, quiero decir que resultaba muy violento comenzar por el tema de la selección, pero bueno, adelante y te cuento.
Sí, sí, esto ha dicho sobre el asunto de la selección.
A ver, lo único que voy a decir hoy de la selección es que, lógicamente, es un tema que me hace, que me pone muy triste, que creo que hay que hablarlo, pero también pienso que hoy no es el día, que hoy es un día de celebración histórico para mí, para todo el mundo, y creo que hoy la razón pues es esta y nada más.
La razón es esta y señalaba el Balón de Oro.
No, pero es el día.
Claro, y tiene toda la razón.
Pero ya ha dejado caer lo primero... Digo que ya ha dejado caer el primer mensaje en su propio discurso, felicitando a la Federación Inglesa por la organización de la Eurocopa, por lo bien que lo está haciendo, por ser referente en el mundo. Yo creo que ahí Alexia ya ha mandado un mensaje y luego en la rueda de prensa igual. De hecho, ha vuelto a decir en otra respuesta en la rueda de prensa, Alca, algo así como que estamos en el buen camino, pero que nos queda muchísimo por recortar en cuanto a federación, a otras federaciones.
Y ha habido, Andrea, un momento, no sé si lo habéis visto, incomodísimo. Ha habido dos momentos incomodísimos, en mi opinión, que estaba en esa rueda de prensa. Cuando, pasada la primera pregunta, porque era muy violento ir directamente con este asunto, y pasada la primera pregunta de enhorabuena, leyenda, ya la segunda ha sido este tema, y el momento en el que le han preguntado por si le había felicitado Jorge Vilda, y ella, incomodísima, ha tirado de... Bueno, todavía no he visto el teléfono móvil, no le ha gustado nada la pregunta, no sé.
Sí, es que... Es un marrón.
Yo coincido en que no era el estado de ánimo, no era la persona exultante, radiante que deberíamos ver al haber hecho historia tan importante para el deporte español. Y ese no era el estado de ánimo de Alexia Putellas esta noche.
Andrea, gracias, un beso.
Gracias, Juanma, chao.
Hasta luego. Enhorabuena para Alexia Putellas, insisto, que ha ganado su segundo Balón de Oro consecutivo. Alcalá, ¿algo más desde París?
Nada, poco más. Me está haciendo la señal, no sé si se mete en antena el Quantum, de que estamos casi sin baterías. Han quitado en tiempo récord la alfombra roja que se montaba a primera de la mañana para el desfile de todas las estrellas del fútbol europeo y mundial. Se ha retirado ya esa alfombra, se están apagando las luces del Teatro de Châtelet. La verdad es que el lugar es increíble. Ha dejado de llover, hace buena temperatura, estamos ahora mismo en 19-20 grados, se va perfectamente con la chaqueta americana. Notre Dame al fondo, la Torre Eiffel más al fondo, el río Sena aquí debajo, el Ayuntamiento de París, la localización.
La noche empieza ahora, Alcalá, para ti.
Sí. Lástima que el vuelo sale a las 8 de la mañana.
Da igual, de aquí a las 8 hay mucho por hacer.
Eso sí es verdad, mira.
¿Duermes
eso
en Madrid? Verdad.
Mucho por hacer. Ya dormirás cuando llegues. No pienses en el mañana, Alcalá. Disfruta de la noche de París. Ha salido todo muy bien. Han estado todos los protagonistas, lo hemos contado perfectamente. Y de verdad creo que es tu momento.
Venga.
Pues, es que no, me dejas sin palabras, Juan. Me pasa como el domingo, estoy poco acostumbrado a escuchar eso de ti.
Vale,
y...
vale. Pues lo dicho, disfrútalo, un abrazo.
Muy bien,
gracias
también.
Gracias, beso, París, Juan Antonio Alcalá. ¿Queréis decir algo más del Balón de Oro? Gaby, ¿no? Gaby, que sí, estaba nervioso, era un manojo nervioso, sí, muy nervioso.
Lo ha reconocido, ¿eh?
Sí, 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 sí. Luego lo ha dicho, sí, sí.
Muy gráficamente lo ha dicho, sí.
Sí, sí, se lo ha dicho a Ibai, ¿no? Estoy cagado.
Sí, estoy cagado.
Estaba cagado, estaba cagado, sí, 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 efectivamente.
También, ¿dónde estábamos nosotros con 18 y dónde estaba él, eh?
Claro. Hombre, ha habido un momento en la alfombra roja que estaban posando Gaby y Pedri, que era como sí, si hubieran dejado a dos niños,
como
que salieran.
Mira,
hay una gala para mayores y han dejado a dos chavales que salen del colegio para que vean.
No sé, pijama irse a la cama.
Pero parecían,
no tenía con quién dejarlos.
Parecían del torneo de Brunete, de la Morena. O sea, que aparecían por allí a ver la gala.
Pues en un mes están jugando el Mundial.
Pues queda convocado el Balón de Oro 2023. Y esto ha arrancado, ya lo saben, en agosto.
Sí, pero bueno, este año es año de Mundial.
Este es año de Mundial.
Marca todo el Mundial.
Está Haaland. De momento, si se diera hoy el Balón de Oro, sería Haaland, evidentemente. Pero Haaland no va al Mundial. Así que tendrá que pelear por ganárselo en la Premier y en la Champions.
Que no. El que pase en el Mundial va a ser el Balón
sí,
de Oro.
Claro.
Sí, yo creo que sí.
El año
no,
de Mundial.
No. Si gana el City, Premier y Champions, sí, ojalá sí, a este nivel, sí, da igual el Mundial.
Sí, hombre. ¿Sí? Daros cuenta de que sí, esto...
Y gana Francia el Mundial, claro, con tres goles de Mbappé y ya te digo...
No, yo creo que sí.
O
que si
Brasil
City gana
con un hat-trick de Vinicius.
Que si gana Premier y Champions con Haaland a este nivel, da igual el Mundial.
Daros cuenta de que esto se va a elegir 9 meses después del Mundial, ¿eh? Y el tiempo pasa y la memoria... Al final,
un mundial es un mundial.
Me manda un meme en Bonrichetti de Twitter, que es la foto de Gaby y Pedri en el atril de 13.813.
Es que parecen los chicos de San
Ildefonso.
Es un clavado, ¿eh?
Es que es clavado el meme. De verdad, dicho con todo el cariño y con toda la admiración que les tenemos a Gaby y a Pedri, que son un encanto.
Y a los niños San Ildefonso.
Efectivamente. Sí. Y a la Lotería de Navidad. Y al Balón de Oro, a todo el mundo. Enhorabuena a los premiados. 12 y 6, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Partidazo, Arau?
Pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Benzema tiene un Balón de Oro más los 5 que le debe Cristiano. Mirad dónde está cada uno desde que se separaron. Benzema en el campo es un auténtico deportista. Ni una protesta, ni una mala acción. Nunca se le podrá criticar nada en ningún estadio. Es el ejemplo que debería seguir Vinicius si algún día quiere llegar tan lejos como el francés. ¿Podríamos definir a Benzema como el polvorete del fútbol? Grande, Karim. El Balón de Oro es una patochada tremenda, es un trofeo bonito, pero es un sinsentido.
Caramba.
¿Cómo lo puede ganar alguien que juega en el tercer mejor club del año?
Ah, va, con ironía, vale.
Otro dice, France Football no se cansa de hacer el ridículo. El año pasado le dieron el Balón de Oro a Messi y este año deciden hacer aún más el ridículo no dándole el premio al mejor club, al Real Madrid. ¡Qué descarados! Otro dice, el Madrid ganó, sí, pero no convenció. La gente considera al City el mejor y con razón. Y dice otro oyente, Alexia entiende el fútbol como nadie, tanto en hombres como en mujeres. Es un lujo para el fútbol español. Y hay un oyente que nos hace una propuesta para estos premios.
Buenas noches, Partidazo. Mira, una sugerencia, hombre, o una reflexión. El Balón de Oro, para mi punto de vista, está mal enfocado. Eso deberían de dar un Balón de Oro por línea, como mínimo por línea. Porque un portero jamás va a meter los goles que mete Messi ni Ronaldo, ni Ronaldo va para... Ni Messi va para los balones que para los porteros. Entonces eso está mal enfocado. Gracias, hasta luego.
Gracias a usted. Por cierto, otro detalle de este arranque de Partidazo. Me ha encantado el momento en el que le he preguntado a Courtois si este premio se le queda pequeño. Y me ha dicho sí.
Más razón.
Pero me encanta.
Hay que aplaudir la sinceridad.
Efectivamente.
No hubiera estado mal que hubiera sido el segundo.
¿Sabes lo que hay que aplaudir?
Esto. ¡Hombre!
Esto hay que aplaudir.
¡Qué momentazo!
Vamos a brindar con polvorete porque no sé si dentro de un rato ya podremos hacerlo.
Sí, seguro que sí.
Vamos a sacar el vino ahora,
aprovecha,
la copa.
Aprovecha.
Sí, voy a aprovechar. No dejes para mañana el polvorete que...
Puedas tomarte hoy.
Totalmente.
Y vas a decir otro verbo, ¿eh?
Sí. Bueno, que puedas echar hoy en la copa, efectivamente. Es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro, ya lo saben. Es que a mí me encanta porque está lleno de arte y vamos a festejar todos los triunfos este año de la Liga con polvorete. Es del Bierzo, y desde el Bierzo para el mundo entero. Y ahora, lo más importante, en tu copa. Es un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. 12 y 9, primera entrevista de Luis Rubiales en directo cara a cara en el Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Profesional. En Bricomart estamos a tu lado, por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistar. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Elías Israel, Roberto Palomar, Luis García, está Fouto, está Suáncar González. Muy buena, jefe de deportes de la cadena COPE.
Absolutamente.
Por si alguien tenía dudas, ¿no? Está bien, está bien.
Si puede ser jefe, y si puede ser jefe, bueno, absolutamente.
Absolutamente.
Marcando el terreno. Es, un jefe, ahí, sí, señor.
Es una jefatura absolutista.
¿Sí? No te quepa la menor duda.
Vale, vale. Y está Raúl leyendo los mensajes. Y está hoy, y lo hemos venido anunciando durante toda la jornada en la programación de COPE, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Señor Rubiales, muy buenas, bienvenido.
Buenas noches, Juan.
Hacía mucho. Bueno, yo creo que así, entrevista. Sin límite de tiempo, de preguntas, de temática y tal, mucho que no teníamos, porque la última vez que se pasó, al margen de lo del otro día del Mundial, fue el día del lío de los audios de Piqué y todo aquello, que, uh-huh. que era una cosa concreta de aquel asunto. Hoy tenemos la posibilidad de charlar absolutamente de todo, y claro, con usted hay muchos temas sobre la mesa. El primero, por ejemplo, ¿por qué no ha estado hoy en la gala del Balón de Oro? El año pasado sí estuvo animando o festejando el Balón de Oro de Alexia Putellas. ¿La situación con Putellas este año ha impedido que usted vaya o no?
No, para nada. Además, la he felicitado enseguida. Creo que ha sido una lástima que tuviera esa lesión, que le privara de jugar a un europeo, que seguro que no hubiera ayudado mucho. Y bueno, pues dar la enhorabuena a ella y a todos los premiados.
¿Le ha respondido, Alexia?
Me imagino que tendrá 500.000 mensajes, no lo he visto si me ha respondido o no, pero por ejemplo cuando la operaron del cruzado le mandé un mensaje y tardó en contestarme y luego me lo explicó, oye, perdona, sí, qué tal, o no sé lo que me dijo, pero son muchos los mensajes que he tenido que responder. Yo lo comprendo porque nos pasa también cuando jugamos con la selección y generalmente cuando hay un éxito, pero también cuando hay una mala noticia, pues es mucha la gente que te escribe, ¿no?
Concede usted esta entrevista con la intención de responder a todo lo que es polémica, que hay mucho sobre la mesa. Voy a ser directo y le voy a preguntar por lo último, por lo de la semana pasada. Uh-huh. WhatsApp privados con su familia, en los que hay palabras desagradables hacia Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. ¿Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa a las aficiones de estos equipos o no cree que deba hacerlo?
Mira, yo creo que tratasteis el tema bastante bien. Creo que lo que es privado, es una conversación con mi padre. Yo soy presidente de la Federación Española de Fútbol, pero soy también un exfutbolista que jugó en el Levante, que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho, pero que obviamente esa rivalidad sigue estando. Y igual que está en cualquier otro jugador, pues que ha jugado en el Barça contra el Madrid, etcétera y tal. Ahora, ya pensar que esa rivalidad deportiva o un chascarrillo de familia puede ir a más, es de mal pensado. Y hay otra cuestión que creo que es importante. Me imagino que exactamente igual que todos vosotros, que tendréis tu equipo, tú eres sportinguista, uh-huh. y seguramente tendrás amigos del Real Oviedo con el que tenéis,
sí.
Esa rivalidad o ese tono. Pues nosotros tenemos un grupo importante en la federación, en el que está, pues, por ejemplo, Pablo García Cuervo, que me acompaña aquí hoy, donde pues los del Madrid le dicen a los del Atlético patético, los del Atlético le dicen a los de Madrid ciervos, yo le digo a Pablo, aunque es sportinguista, confeso que es un choto camuflado porque es muy valencianista también, él me dice a mí que soy un sapo, que es lo que nos dicen en Valencia. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, valencianistas, que son los primeros que me han escrito y me han dicho que de esto se haga un asunto es lamentable. Por lo tanto, pues mira, yo lo que espero es que ojalá en el futuro otras personas que vean invadida su intimidad de la misma manera que lo estoy viendo yo, se encuentren una solución para todo esto, porque me parece que está fuera de lo que deben de ser las reglas de juego.
¿Ha hablado usted con los presidentes de estos clubes?
No he hablado.
¿No tiene pensado hacerlo?
Bueno, pues cuando me encuentre con ellos, porque ellos también me han criticado a mí y han dicho cosas de mí tremendas, o de la federación, o de un árbitro en un momento, porque eso es fútbol. Es que el fútbol, y yo soy aficionado al fútbol, porque si quieren un tecnócrata o alguien que no sienta sus colores, yo soy muy del Levante, que por cierto, ha descendido siendo yo presidente. Que el Valencia ha jugado dos finales y ha ganado una de Copa. Que el Sevilla y el Villarreal han estado en puestos europeos siempre. Entonces, quiero decir, si quieren una persona que no sienta el fútbol, pues bueno, yo creo que aquí tiene que estar una persona que sienta el fútbol, pero que actúe con honestidad con todos, con los equipos, que le puedan caer de 1 a 10, 10, y con los que le caigan 8, Eso es así.
Pero ¿y no sería más fácil decir, pido disculpas a los que se hayan sentido ofendidos?
Es que yo soy aficionado al fútbol también.
Se puede ser aficionado al fútbol y decir, pues mira, como mi cargo es el de presidente de la federación y entiendo que esto pueda molestar, insisto, no hablo del procedimiento como se han conocido las frases, como entiendo que esto haya podido molestar, mi cargo me obliga a disculparme. Es lo que yo interpreto, porque usted no es una persona normal. Usted es el presidente de la federación. Y en el momento en el que se conocen estas frases, ¿no hubiera sido más políticamente correcto que usted pidiera disculpas a estas aficiones?
Pues mira, no voy a decir quién, pero uno de los presidentes sí que contactó conmigo. Y me dijo, Luis, qué tontería. Si escucharan cuando nosotros hablamos de un árbitro, o cuando hemos hablado de ti, cuando tal, me lo dijo uno de los presidentes.
¿Uno de los presidentes?
Sí, sí. Sí. Bueno, de los presidentes, sí.
El Atlético Madrid, que es el único club que no firma ese comunicado.
Bueno, es que esto ocurre en un contexto. Es que ese día en la Asamblea de la Liga, yo ya no creo en las casualidades, y esta información sale el mismo día que hay una Asamblea en la Liga, y yo creo que al final los clubes llegan allí, se encuentran con esto, y al rato sale un comunicado de los clubes, ¿no? Bueno, está claro que...
¿Tebas también está detrás de esto?
Bueno, Tebas está detrás, llama a todos los sitios a los que voy para que intenten machacarme, está continuamente asesorando a un ex director de gabinete de la Federación Española de Fútbol, dicho por él. Bueno, no es que está delante, es que es obvio. De hecho, él cuando comenzó todo esto, comenzó con un tono muy de hombre de Estado, no, espero que demuestre, no hay ningún problema, tal, 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 y cuando vio que efectivamente pues se iba a descubrir el pastel, tuvo que salir y decir que él había asesorado a esta persona, pues que está manipulando y filtrando información de manera ilegal.
Usted habla de que está siendo víctima de un robo, uh-huh. de que le han sustraído material sensible de su teléfono, material privado de su teléfono, y hay quien dice, usted hizo casi lo mismo, usted grabó conversaciones con personas del gobierno español.
No, es falso. Yo no he grabado ninguna conversación.
Yo he visto los
vídeos.
He visto los vídeos.
Y en un vídeo estoy conduciendo, en otro estoy de copiloto. Bueno. Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones.
¿Qué más da? ¿Alguien lo haría con su consentimiento?
Bueno, y por eso ese alguien no está en la federación, por comportamientos como estos. Se ha dedicado a mandar esas conversaciones con un relato falso que dice que era yo quien la grababa.
Pero perdón, si yo voy en un coche y llamo a una persona... Y la persona que va al lado se pone a grabar la conversación que yo estoy manteniendo, le digo, para esa grabación.
Si tú estás hablando en ese momento con un ministro, no puedes decir para esa grabación, pero probablemente se lo dices después y le dices...
La grabación comienza en los tonos. No está hablando el ministro. Cuando está sonando los tonos del teléfono, ya está empezando a grabar.
Tuvimos conversaciones muy duras por ese tema y por otros temas, y por eso esa persona no está. Luego... Voy a decir algo más. Si esas grabaciones que ni yo conozco lo que pueda haber grabado, desde luego te digo dónde no han grabado. Donde yo he estado solo, no hay nada grabado. Donde yo he estado
¿Usted
solo,
nunca ha grabado a nadie?
Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nadie.
Siempre ha sido su tío Juan Rubiales.
Bueno, yo no voy a hablar de...
Sí, lo digo yo vamos a hablar claro.
Ya es que lo que ha salido es de él, sí.
¿Pero esas grabaciones, Luis, estaban en tu móvil?
No creo que estuvieran en mi móvil.
Claro, sí. en teoría lo que se ha sustraído es tu móvil.
No. Bueno, pero es que él, si tiene una grabación hecha, pues la ha utilizado.
¿Y para qué? ¿Para qué se grababa?
Hombre, es evidente.
¿Para qué?
No, que es evidente que la ha utilizado para desprestigiarme, ¿no?
No, pero yo entiendo que si le grabó varias veces... ¿Usted por qué no frenó eso? Es que no lo entiendo.
Mira, cuando tú tienes una persona de máxima confianza que hace algo que está en contra de lo que tú piensas...
Sí, lo puede hacer una vez.
Bueno, pues quizá ese ha sido mi error. No cortar antes y aguantar más de la cuenta con una persona, pues que cuando la traes, cuando es un puesto de confianza, de designación directa, que esperas de él es que te cuide, que esté cerca de ti y que haga cosas por ti.
Señor Rubiales, no justo lo contrario. Si alguien al lado mío graba sin mi consentimiento y a mí no me ha gustado eso, cuando termina la grabación, yo le digo, borra inmediatamente eso. Uh-huh. Usted eso no lo hizo.
No, yo también lo he hecho. Si yo no tengo alguna de las conversaciones, si yo no las tengo.
Pero no mandó borrarlo.
Hombre, pero yo no voy a coger el móvil y obligarle.
Perdón, ¿el jefe era usted?
No, vamos a ver. El jefe y de una persona de máxima confianza, que obviamente, visto lo visto y cómo está actuando, creo que es evidente que no podía estar a mi lado.
¿Él está siendo el que lo está filtrando todo?
Hombre, yo es evidente que ha salido, pues, por ejemplo, una hoja de un viaje a Nueva York, donde está mi nombre en medio con su nombre y con el nombre de otro miembro del gabinete, y llega tachada para crear la falsa apariencia de que yo he hecho ese viaje con una supuesta novia mía, con fondos de la Federación. Entonces, pues bueno, y eso solo lo tenía este desempleado y solo lo tenía el director de viajes de la Federación, que enseguida me dijo, oye, Luis, yo esto se lo mandé a tal persona. Entonces, pues bueno, hay documentación varia que está ahí y además cegada, manipulada. Y yo digo, si además la intención sana de esta persona era demostrar ilegalidades, ¿a qué viene ahora cuestiones que van únicamente dirigidas a menoscabar mi imagen y que no hay más que un chascarrillo familiar? Es decir, pues bueno, yo no sé si será el asesoramiento de Javier Tebas, como el propio Javier Tebas reconoció, si más allá de esto pues hay un odio, pues porque es un juguete roto el poder que tenía, dejar de tenerlo y pasar a otro puesto de menos relevancia, pero esta es la realidad.
Vamos al inicio. Esta persona es su tío. ¿Es hermano de quién? ¿De su padre o de su madre?
Es que, sí, pero si lo sabes, el apellido es el que es, ¿no?
Vale, hermano, pero... hermano del padre. ¿Usted por qué prescinde de él?
No, yo no prescindo. Yo lo ceso de gabinete porque no estoy contento con su trabajo por cuestiones como estas.
¿Por esto?
Sí. Por cuestiones como estas. Más
no,
cosas,
es,
pero,
¿no es porque
pero
él se cuestiones... niega, ¿no es porque él se niega a darle dinero para fines privados?
Por Dios.
¿Como él dice?
No, no, él también ha dicho lo del viaje y ha dicho tantas cosas que son falsas. No van a poder demostrar ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna ilegalidad.
¿Ninguna?
Ninguna. Ninguna.
¿Usted puede justificar todos los euros que han salido de la Federación Española?
Por supuesto.
¿Todos?
Por supuesto. No tengo ningún problema. Todo.
¿Incluido lo de Salobreña?
Incluido porque Salobreña... Ahora, si quieres, empezamos con las preguntas.
Yo he empezado hace 10 minutos. ¿Sí?
No, pues venga, pues pregúntame lo que quieras.
Salobreña, su tío ha declarado ante la Fiscalía que se fueron en una reunión de trabajo a Salobreña, que es una localidad granadina, y que en un chalet organizaron unas jornadas de trabajo y que en ese chalet, aparte de las jornadas de trabajo, hubo una fiesta privada con mujeres. Pagadas por la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues todo falso, obviamente. No va a poder nunca nadie demostrar que con una tarjeta hemos hecho nada. No hubo más que una barbacoa en ese día. Y además, fíjate, hay una cuestión que quiero explicar para contextualizar, porque es importante que sepamos. Esto ocurre en el mes de agosto. En plena pandemia se levantan las restricciones, hay unas recomendaciones, y entonces estábamos teletrabajando, porque hasta esa fecha solamente tres personas acudíamos a la Federación: el secretario, el director de Recursos Humanos y yo, a diario, con un permiso, ¿no? En ese momento estaban volviendo las competiciones, teníamos que cerrar cuestiones de marketing, institucionales y de competición. Y hablamos, oye, ¿por qué no en vez de teletrabajar cada uno desde casa, trabajamos en algún lugar, al aire libre, cerca del mar, donde podamos disfrutar de estar todos juntos, que llevamos sin vernos tiempo, tal? Oye, perfecto. Uno de los directores paga el alquiler, nos vamos para allá, estamos en un momento en el que además, al ser periodo vacacional, es digamos una jornada intensiva hasta la hora de comer. Desde la hora de comer en adelante, pues el horario de la Federación ya es de ocio, es libre, no se trabaja, ¿no? Y bueno, pues vamos, teletrabajamos en algún momento también por la tarde, pero ¿qué es lo que hacíamos? Pues a partir ya de las 2 de las 3 de la tarde, pues uno a lo mejor se iba con su familia, porque había gente de allí cerca, otro se bajaba a la playa, otro estaba en la piscina. Entonces, por responsabilidad, por una cuestión que salió de nosotros mismos, oye, como aquí hay una parte, además esto se extiende hasta el fin de semana, va a haber gente que se quede el viernes, el sábado, el domingo, vamos a pagarlo todo, vamos a pagar el alquiler de nuestro bolsillo y tal. Más allá de eso, pues 3-4 comidas, cenas de gente únicamente de la Federación, una de ellas institucional con la Federación Andaluza, y poco más. Es que no hay nada más, ni nadie va a poder demostrar algo porque es mentira. Entonces, es verdad que cuando te tienes que defender de una falsedad, es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, pues este hombre, asesorado por quien sea, está diciendo esta serie de cuestiones, pues nada.
¿Él estaba allí, Luis?
Sí, él estuvo.
¿Y cómo se puede inventar eso?
Bueno, es decir, ¿cómo se puede tachar el nombre de dos personas que han viajado contigo a Nueva York para que desaparezcan?
Pero,
de
perdón, es que,
¿y cómo se puede hacer
perdón,
tantas
es que
cosas
acudir que a la fiscalía y aportar este falso testimonio es un delito?
Bueno, está denunciado.
¿Él se arriesga a cometer este delito?
Está denunciado y está imputado. Si él, eso es algo que habrá que preguntarle a él, pero si él...
¿Está imputado?
Sí, él está imputado, pero bueno, pero si él... tiene en su medida, ha evaluado su riesgo y le compensa el riesgo sobre el fin, pues bueno, él sabrá lo que hace. Pero yo te puedo asegurar que no hay ni un solo céntimo de euro, mientras que yo he sido presente, que haya estado mal destinado. Ni uno. Con toda la firmeza te lo digo, Juanma.
¿Usted puede acreditar todos los gastos de esas jornadas de trabajo en Salobreña?
Sí, es que gastos hubo los que te acabo de decir, no hay más. Es que todo lo demás, pues por ejemplo, si...
¿Qué papel juega Nene? ¿Quién es Nene? ¿Y qué papel juega Nene? Es el que presuntamente facilitó esta...
Nene ya ha hecho las declaraciones, está en manos de su abogado, llegó y se marchó solo, estuvo allí 2 horas comiendo con nosotros una paella que además fue...
¿En calidad de qué?
Pues como muchos otros amigos de la zona, porque somos de allí, algunos de la gente, y estuvimos un rato agradable, tomando algo y punto y final. De 2 de la tarde o 3 de la tarde a 5 de la tarde, 6 de la tarde, no más. No más.
Es que sí.
Y además, yo nunca he hablado de cuestiones más allá de lo laboral. Yo soy presidente de la Real Federación Española de Fútbol y estoy para rendir cuentas por mi trabajo, por lo que hago. Que hemos conseguido pasar de ingresos de 140 millones a más de 400.
Sí, pero esto forma parte de su trabajo. Es una acusación que incluye...
No, esto es... tratar de tirar basura sin tener ninguna prueba, al contrario, y tendrá su respuesta a la justicia.
¿Usted está seguro de que no hay ninguna prueba?
Bueno, pues claro, es que cuando se miente no hay pruebas. Y además te digo más cosas. La Fiscalía de Corrupción cerca a Rubiales. La Fiscalía de Corrupción, Anticorrupción, nos pidió una documentación en el mes de mayo. La ha tenido de 4 a 5 meses. A mí no me han hecho ir a declarar, no me han acusado, no han formulado querella contra mí. Los adversarios que metieron esa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción son los mismos que, viendo que nosotros contestamos en las primeras 24 horas, en horas contestamos, pusimos a disposición, explicamos, viendo que eso se moría, han ido a otro juzgado más adonda para que siga. Es el modus operandi, es bombazo mediático, ese bombazo mediático genera titulares, esos titulares generan querellas y esas querellas luego generan documentación en los juzgados que se vuelven a filtrar. Y luego todo esto aderezado pues con cuestiones de particulares del teléfono de cada...
Mencionaba usted el viaje a Nueva York del 31 de octubre de 2018, viaje a Estados Unidos. ¿Usted a qué va a Nueva York esos días?
Voy a varias reuniones, una de ellas por el tema de la Supercopa, cuestiones de digitalización, también a preparar una reunión, una exposición que tenía en la ONU, que al finalmente no se dio, pues porque tuve un compromiso ineludible aquí en España el mismo día que tenía que estar.
¿No se informó de la agenda del presidente esos días? ¿De las diferentes reuniones que tenía?
Mira, fíjate, nosotros...
Si el presidente de la federación viaja a Estados Unidos en viaje oficial, se supone que
no,
tiene que...
¿No? Es que yo creo que confundí en una cosa. A ver, parece, y yo creo que esto ha generado un problema a nivel público, y es que la mayoría de la gente piensa que la Real Federación Española de Fútbol es un ente público que vive de subvenciones públicas y tal. Nosotros no recibimos ni un euro de subvenciones públicas, únicamente se reciben 1.600.000 euros este año, que van para campos que son federativos y algunos municipales. Por cierto, la Liga recibe 16 millones, por el mismo concepto, con el gasto en otros conceptos. Es que nosotros somos una empresa privada, que hemos pasado de 140 millones a 400, que hemos pasado de dar 10 millones de euros a los clubes modestos y al fútbol modesto a 110, que creo que hemos hecho una gestión honrada y exitosa. Y aquí pues parece que es que nosotros tenemos que tener una agenda libre. Nosotros, cuando llegue el momento, justificaremos todo lo que tenemos que justificar. La agenda está, pero es interna. Y hombre, pues déjame que te diga, Juanma, que cuando yo viajo a algún sitio, tengo mi agenda. Pues claro que la tengo. Pero no somos ni un ministerio, ni somos un ente público. Somos un ente privado.
Pero si va a la ONU...
Sí, pero no.
¿En la ONU? No. Digo yo que va a entrar
en la ONU.
En la ONU
estuve antes y después estuve con quien me preparaba la reunión en la ONU. ¿Sabes? Y todas estas cuestiones son cuestiones que además están sub iudice, si se van a saber. Entonces yo te pediría en esto, que bueno, que como lo que tengo es gente vertiendo falsedades, que dejemos trabajar a la justicia, que la presunción de inocencia existe en este país y que puedo demostrarlo. No te quepa la menor duda que voy a demostrar todo. No van a encontrar una ilegalidad. Mira, al contrario, una buena gestión. Hemos pasado, hemos sido la entidad del mundo del deporte en el mundo que porcentualmente más ha crecido. No hay ninguna entidad, ninguna federación, ninguna liga, nadie en el mundo el que haya crecido como nosotros.
Nadie se lo está poniendo en duda. O sea, no he visto a nadie criticar ese aspecto de la federación.
Es cierto que nadie lo está poniendo en duda.
Quiero decir, crecer no justifica otros comportamientos.
No, pero esos comportamientos no han existido. Y lo que
eso es otra cosa.
Vale, entonces, en primer lugar, nadie lo está poniendo en duda, pero nadie lo está poniendo en valor. Y si hay alguien muy interesado en tener otro perfil de presidente que no luche tanto por el fútbol modesto, que permita otras cosas, que mire a otro lado en cuestiones como la de CVC, etcétera. Y esta es la realidad. Yo llevo 70 querellas y similares sufridas desde Javier Tebas y sus adláteres y no me han condenado en ninguna. En todas he salido absuelto. Faltan 20 o 20 y tantas o 18 por juzgar. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y es siempre el mismo modus operandi. Y hay que tener valor, tenacidad, también ser impermeable a la crítica, porque no es fácil. Pero yo, cuando llegué aquí, sabía, sinceramente, no pensaba que iba a ser tan atroz, no pensaba que alguien de mi familia me iba a ser desleal, no pensaba muchas cosas que creo que son inimaginables para mí, para cualquiera de vosotros o cualquiera que nos esté escuchando. Pero lo que está claro es que nuestra gestión es de 10. Así lo dice, por ejemplo, Transparencia Internacional, que hemos pasado de 2,7 a 10. Y gracias a nuestra gestión han sobrevivido muchísimos clubes humildes.
¿Mandó espiar usted a David Aganzo, presidente de la AFE?
No, totalmente falso. No tengo ni idea, pero ni idea, lo he dicho, desconozco, jamás he ordenado nada por el estilo.
¿Le pagó la federación a la agencia de detectives Cryptex Europa para que espiara a Aganzo?
No.
¿Por qué le pagó la federación a esta agencia?
Porque, según parece en la fecha que ha salido en prensa, que se sufrieron estas vigilancias y tal, pues unas 4, 5, 6 semanas antes, esta agencia, que además tiene peritaje, peritó que una intervención de Javier Tebas en un programa de radio era la auténtica y no estaba manipulada. Porque la aportamos esa grabación. El señor Tebas, a su defensa, lo que dijo es que esta grabación estaba manipulada y entonces buscamos un perito y esta es una persona pues que la propia policía nos la recomendó en su momento para trabajar y fue a peritar y a decir en el juzgado que era totalmente real la grabación.
Y no es mucha casualidad que esta empresa luego fuera la que siguiera
Es que yo no puedo hablar de eso, es que la persona que tenga que hablar de eso hablará de eso, pero le puedo asegurar que no ha salido un euro de la federación, que es lo que me ha dicho, y que yo desconozco cualquier cuestión al respecto.
¿Cómo que un euro? Sí, ha salido, si le pagaron
por el peritaje. No. Usted me ha preguntado, o tú me has preguntado, Juanma, para el tema del espionaje. No.
La federación le pagó a Cryptex Europa.
Claro, pero si eso...
Y de repente, esta agencia...
No, de repente no.
A los pocos días del pago se produce,
Juanma,
el espionaje,
mira,
a David.
Como yo no sé de esto, es que no te puedo hablar más. Es que no puedo hablar de algo que desconozco.
Perdón. Es que también me dijo en el año 2018 que no tenía claro si la empresa de Piqué estaba detrás de la...
No, pero eso te lo contesté el otro día.
No.
Te contesté el otro día.
Vamos a escuchar el audio porque...
Lo que contesté en su momento.
Sí, lo que contestó en 2018.
Venga. La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación. Yo no soy quien para hablar de lo demás, ni conozco ese extremo.
¿Ni conozco ese extremo? Lo conocía ese extremo.
Puedes poner el último corte de la última entrevista que ya te contesté, te voy a decir lo mismo.
Que había una cláusula de confidencialidad.
Efectivamente. Yo no puedo hablar por una empresa que además hay una cláusula de confidencialidad. La Supercopa es muy clara. La Supercopa se cernió la duda sobre mí, se arrojó basura, se puso en un mismo titular presidente de la federación, comisiones, ¿vale? Y ya se ha demostrado que el presidente de la comisión no ha cobrado ninguna comisión. Entonces ya han pasado al compadreo, y del compadreo a corrupción entre particulares. Mira, a nosotros nos llega una oferta que además es irrechazable y es la mejor que hemos tenido, que ha ayudado a salvar al fútbol más modesto, 40 millones durante 10 años, 400 millones de euros, y nos la trae la empresa Cosmos. ¿Qué hago? Oye, no, que como es Cosmos, que no, que perdemos los 40 millones, pues yo la cojo porque es lo mejor para el fútbol, lo explicamos. Todo esto se habló en una asamblea, que por cierto, se dan en streaming, y yo lo que no puedo es, pues porque sea una empresa participada o cuyo dueño máximo accionista es Piqué, decir que no.
¿Me puede desvelar en este programa cuál va a ser el reparto de los cachés de la Supercopa 2023?
Si están aportados y los filtró también a prensa y demás.
Sí, no, digo...
No, me los conozco de memoria.
Pero, por ejemplo, este año van Real Madrid, Barça, Betis y Valencia.
Mira, lo de los premios está repartido por premios y luego hay una cuestión, pues exactamente igual que ocurre. Mira, pues por ejemplo en la Liga hay diferencias del primero al segundo a lo mejor de 40 millones, o del primero y el segundo al tercero de 40 millones, o de 50
pero
o de 60.
Pero no me ponga siempre de ejemplo la Liga.
O la Champions. Venga, te voy a poner la Champions. Soy vicepresidente de UEFA. No... cobra lo mismo un equipo que participa por primera vez que uno que lleva 10 veces seguidas participando y además pasando las primeras fases. Entonces, aquí hay una cuestión meramente deportiva y hay una cuestión comercial. Entonces, que depende del el precio que fijan los propios pagadores de la competición. Y obviamente lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, mira, uno de los equipos que recibía un millón y medio, dos millones, no recuerdo, o 1.700.000, estuvo dos años antes o un año antes jugando y le ofrecieron por ir solo 300.000 euros. Están muy por encima de su caché casi todo. Es decir, los que se ajustan más a su caché son precisamente el Madrid y el Barça, que son los que si van solo a jugar un partido contra un equipo de allí, les pagan 4, 5 o 6 millones de euros. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo con un estudio y además la mayoría de equipos que han venido, que cobran menos que otros, pues encantados. ¿Quiénes cobran más? El Madrid y el Barça. Igual que ocurre en la Champions. ¿Quiénes vienen después? El Atlético de Madrid. ¿Quiénes vienen después? El Valencia, tal. No puede cobrar lo mismo si se clasificara. Mira, voy a decir mi club, para que nadie... El Levante. El Levante, si se hubiera clasificado para jugar la Supercopa, obviamente su caché a nivel internacional no es el mismo que el de otros equipos. Pero aún así, el caché que le paga la federación por esto, por medio de este acuerdo, es muchísimo mayor al que hubiera conseguido yendo solo. Es un acuerdo magnífico para
¿y por qué no es público eso, Luis? Porque, por ejemplo, en la Champions y la Liga sabemos las diferencias que hay, pero, por ejemplo, en la Supercopa de Arabia no sabíamos que si no va Madrid y Barça se cobra menos. Ahora estábamos haciendo lucubraciones de cuánto va a cobrar el Betis, que creo que cobra 750.000 euros, lo mínimo, ¿no? Porque no ha ganado, ni ha estado en Europa, ni ha ganado títulos, ni nada de eso. Que se haga público...
No ha ganado títulos internacionales.
Y que la gente lo sepa.
Voy a decir algo que creo que es esencial a estas alturas decirlo. Y que creo que hay mucha más gente que opina como yo, es que para mí tiene el mismo valor la confidencialidad y la palabra dada que hacer pública de determinadas cuestiones. Y cuando hay sentados en la mesa dos partes y además clubes con los que se habla, cuestiones de sensibilidad económica se deben de tratar así. No es lo mismo que una competición abierta en Europa, donde participan los clubes con unos tender de televisión con determinadas cuestiones, que recibir un dinero que se adjudica en función de unos baremos. Entonces, la confidencialidad para mí tiene que ser tan respetada como la publicidad. Pero bueno, ya ha salido, o sea que tampoco...
¿Dónde vive usted?
Bueno, está publicado también.
¿En Madrid?
Sí, sí, lo publicó también el Confidencial donde vivo.
¿Dónde vota?
Bueno, en Madrid.
¿Vota en Madrid? Sí. ¿Está censado en Madrid?
Sí.
¿Usted ha cobrado ayuda a la vivienda estando censado en Madrid?
Esa es otra cuestión que ya la he explicado también, pero no me importa repetirlo porque habrá gente que no conozca todavía este tema. Pues se creó...
Explicamos, perdón, que los miembros de la... o el presidente de la federación, si no tiene residencia fija en Madrid o no está censado en Madrid... cobra 3.100 euros de ayuda a la vivienda.
Es que eso es una de las falsedades que se han repetido. Y eso, te pido por favor, Juanma, que yo ya te lo aclaro y a partir de ahora no lo repitamos más. No contribuyamos a mentir a la gente.
Vale.
Es que es falso. Es que el presidente de la federación, esté o no esté empadronado en Madrid, ha recibido desde el principio, desde hace algo que se instauró hace muchísimos años, hace décadas, una ayuda a la vivienda.
¿Por qué?
Esté o no esté. Pues porque es una retribución, hay retribuciones variables, hay retribuciones fijas, hay retribuciones por objetivos, hay mil cosas. Y una retribución, además, en directivo es muy normal, independientemente del salario que tengan también una retribución para piso. Y tú ya te compras, no te compras, alquilas, te puede gustar más o menos. Mira, cuando el Comité de Retribuciones y el Departamento Económico que fijan la propuesta que va a la Asamblea, hacen la primera propuesta... que sale por una amplísima mayoría o por unanimidad, no recuerdo, en la asamblea dada por streaming, en directo, mi salario tenía una cantidad mucho más pequeña en fijo y un porcentaje en variable en función del crecimiento económico de la federación. En aquel momento la mayoría de los asambleístas me decían que era un acierto porque de esa manera, pues cuanto más generara la federación, más iba a cobrar el presidente, que era una manera de decir, oye, no queréis, se lo gane, ¿no? Algo así me decía mucha gente. Resulta que pasamos de esos 140 a los 400 actuales, o a 350 el año pasado, o a lo que sea, ¿vale? Claro, se genera una contestación popular también imbuido en la mentira de que somos un ente público y que está con nuestro dinero se está forrando y qué tal. No, mira, yo tengo el salario más bajo, de los presidentes o CEOs de federaciones similares a la española o de clubes, podéis investigar en España. Clubes, tenemos 400
creo,
millones de ingresos.
Creo que lo miramos y no es así.
No, no, sí, es así.
El presidente de la Federación Francesa...
No, he dicho ejecutivos. El presidente de la Federación Francesa cumple una función institucional. No.
¿Y cuánto gana el primer ejecutivo de la Federación Francesa?
No,
gana más
no maravemos. Pues mira, yo no voy a decir el salario aquí de un compañero.
Usted sabe que es el que menos gana de todos.
No, yo digo que en proporción, y te digo una cosa, es que la Federación Francesa no está al nivel de la española, está muy por debajo en cuanto a ingresos. Es que cuando nosotros llegamos éramos la novena. La Federación Francesa tiene 200 y pico millones de ingresos. Y nosotros casi doblamos, casi duplicamos. Cuando llegamos estábamos a 100 millones de la francesa. Pero ahora hemos pasado y estamos 150 por encima.
Vamos a lo del piso. Entonces,
bueno, pero vamos a lo del piso. Pero ha quedado claro esto, porque es importante...
No. Yo no sé lo que ganan el resto de presidentes de las federaciones.
Bueno, pero fíjate, hacer la prueba con clubes españoles también. Mirad los 5 o 6 clubes, que hay dos que tienen más presupuesto que la española, uno igual y los dos siguientes muy por debajo. ¿Me queréis decir lo que gana un CEO o un presidente ejecutivo de estos clubes? Es que cuando además la generación de sus presupuestos está mucho más condicionada por la televisión, que es un ingreso más o menos fijo, negociado por la Liga, por las Champions, por lo que sea... Hombre, es que vamos de verdad a tratar las cosas con justicia. Y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, entidad privada, es seguramente el directivo peor pagado en comparación que hay con estos términos que son comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
Bueno, entonces, la federación a usted le tenía que dar 3.100 euros al mes, sí o sí, independientemente...
Es que yo no propongo mi salario ni lo voto.
Perdón, y entonces, si esto está tan claro, según los papeles, ¿por qué lo están investigando?
Bueno, pues porque hay una denuncia. Le voy a poner un ejemplo.
Lo está denunciando porque en el acta de la Asamblea 2018 pone que la vivienda, que el presidente que esté, si no tiene su domicilio en Madrid, no puede percibir ese dinero. Eso es lo que pone en el acta de la Asamblea 2018.
No. Lo hemos explicado muchas veces, de verdad.
Pero no lo pone.
No. Mira, se explicó en la última Asamblea. Si quieres, para evitar, porque yo ahora mismo no tengo una memoria tampoco de elefante, para evitar, me comprometo a mandaros el audio de lo que se dijo y el audio de lo que se ha dicho en la última dando explicaciones, porque además es una cuestión que no me corresponde a mí dar las explicaciones. Yo recibo la retribución, pero quien genera la propuesta es el Comité de Retribuciones y el Departamento Financiero y quien la vota son los asambleístas. Entonces, no debo de ser yo quien dé la explicación. La dio el tesorero, por cierto, catedrático de economía aplicada, lo explicó bastante bien, y bueno, yo creo que quedó claro, que además lo dimos en directo. Entonces no tengo ningún problema en mandaros ese corte.
¿Ha vuelto a hablar con Piqué?
Una o dos veces. Sí que he hablado un par de veces.
¿Y le ha pedido algún favor más?
No, pero bueno, mira, yo creo que...
No, perdón, es que a mí me dijo que él no pedía favores y luego se supo que le había pedido varios favores.
Bueno, pero mira, yo creo que dentro del contexto de lo que se puede llegar a hablar y pues, por ejemplo, periodistas que llegan y te dicen, oye, búscame 5 entradas para no sé qué, y tú dices...
¿No comparemos 5 entradas?
No.
Y... Con... 4 millones de euros durante los próximos 10 años de manera anual.
No mezclemos las cosas, Juanma.
No, claro, no.
No mezclemos las cosas, perdón. A ver, es importante una cosa. ¿Los 4 millones de euros los paga la Federación Española o los paga Arabia Saudí? Vale, bien. Punto uno. Nosotros no le hemos pagado ni un euro a Piqué. Que quede claro. Punto dos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol no se ha llevado ninguna comisión de esto. Porque eso es limpiar mi nombre. Porque he tenido que aguantar cómo se manipulaba. Punto 3, y muy importante, porque esto está investigado...
Bueno, no se lo ha llevado porque le han cambiado la forma de cobrar. Porque en un primer lugar...
Una cosa es un porcentaje variable por el total de lo que tú retribuyes.
Con lo cual ya se lo estaba llevando. ¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no?
No.
¿De esos 40 millones de euros no le correspondía?
Déjame, porque si no se me va un poco la idea...
Perdón, respóndame esta pregunta. De los 40 millones de euros de Arabia Saudí, ¿cuánto le cae al presidente?
Te voy a contestar. Mira, fíjate. Seguramente unos miles de euros, los mismos miles de euros o menos de los que se pierde cuando a una final de Copa no llega el Madrid o el Barça, porque al final te pagan mucho menos. Entonces, sugerir que una final se elige por eso es descomunal. Y de hecho, pues como vi también que había cierta contestación, dije, oye, no tengo ningún problema. Y la única propuesta que yo he hecho al comité de retribuciones es, por favor, consolidadme el salario. Y que no sea, en ningún caso, el mismo nivel, sino que sea inferior a lo que hubiera cobrado este año.
Pero eso es lo que dice. Pero eso fue después de... Perdón. Esa decisión la toma usted después del escándalo.
Pero si es de los audios. ¿Pero qué escándalo? Pero si es que el escándalo de los audios no está el escándalo. No está el escándalo, es que no hay nada ilegal. Es que lo que hay es una empresa que nos trae una propuesta que es la mejor. ¿Sabes dónde está el escándalo? En que hay un titular donde dice que cogimos la Supercopa en Arabia Saudí en lugar de la Supercopa en Qatar, aunque la Supercopa en Arabia Saudí nos pagaba menos y que lo hicimos con la intención de que Gerard Piqué cobrara comisiones. Entonces, esa mentira, ¿por qué es falso? Porque Qatar no hizo una propuesta que duró 10 días porque tenía que ratificarla y dar cumplimiento, y en el momento en el que decae no se perfecciona la propuesta, pues claro, eso tú lo llevas con un recorte y con una querella, inmediatamente cualquier juez lo admite. Cuando lleguemos al juzgado y digamos, no, mire usted, esto era así, como hemos hecho la Fiscalía Anticorrupción, que no me ha llamado a decir, en 4 meses o 5 meses la Fiscalía Anticorrupción no me ha pedido que vaya a declarar. ¿De verdad cree que si esto fuera verdad, que con una oferta mejor en Qatar, nosotros vamos a Arabia Saudí para que cobre la comisión? Alguien. Es que me parece indecente lo que han hecho, por eso hay que explicarlo.
Ahora vamos a seguir hablando. ¿Se ha enfriado su relación con Pedro Sánchez a raíz de todo esto?
No, a ver, yo estuve con las campeonas del mundo sub-20, nos saludó con mucha educación, con mucho respeto.
¿Nota que las personas que hablan con usted por teléfono ahora tienen cierto respeto a la conversación telefónica, a poder ser grabado?
Generalmente lo que suelen decir, porque me conocen, es, bueno, y aprovecho para saludar si me están escuchando, o algo así, que es algo como diciendo, no tengo ningún problema y confío en ti. Y si alguien desconfía, lo puedo llegar a entender, porque lo que se ha contado es una mentira, es que yo hago cosas que no hago. Entonces, pues lo que se ha creado es un perfil disparatado, diciendo que pago viajes o que gasto dinero de la federación en fiestas o que hago tal, y no hay nada de eso, es totalmente falso. Es totalmente falso, Juanma. Y los que van a pagar ante los juzgados por eso son los que han hecho estas aseveraciones falsas.
12:51, ahora seguimos hablando con el presidente de la federación. Mensaje importante de Gemma Santos.
Mensaje súper importante, Juanma. Como cada noche en El Partidazo, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen a Verti, a la aseguradora digital número 1 en España. Así van a ahorrar tiempo y dinero, como nosotros hacemos en nuestros seguros. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo tienes en Verti tu seguro de coche desde solo 180 euros. Como lo oyes, desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalo en Verti, porque te han preparado un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además con Verti también te recuerdo que es todo facilísimo. Ahora mismo, desde donde nos escuchas, puedes hacer tus gestiones desde el móvil. Todo lo puedes hacer desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, haz como nosotros y entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Desvelado por culpa del dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones...
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:56, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Edición especial del partidazo con la entrevista en directo al presidente de la federación, a Luis Rubiales, que ahora nos decía, joder, preguntarme algo por el Mundial, algo por el Mundial. Claro, es que... Ahora viene el Mundial. ¿Alguna duda de lo que habéis escuchado hasta ahora, Elías, Mónica, Joseba, Fouto?
Yo mi duda, ¿sí?, tiene que ver con el tema de las... y le agradezco la sinceridad con lo de las acciones comerciales en la Supercopa, si no hay un conflicto de intereses, por lo menos en lo estético. Al final, en que haya unos equipos que interese más que estén, pues porque económicamente entiendo que si hay una acción comercial resulta más rentable que estén a otros.
A nosotros no nos interesa que esté uno u otro, porque lo esencial es que la Real Federación Española de Fútbol, participando uno u otro, tiene un remanente para lo que utiliza la federación. Los ingresos que, digamos, son que llegan a los clubes participantes son unos, y el hecho de que vaya el Madrid, el Barça o no vayan, realmente no afecta a los ingresos que nosotros utilizamos para el fútbol modesto. Y bueno, pues me alegro que al final el problema de la Supercopa sea una cuestión estética o de otro tipo, ¿no? Pues porque ya hemos avanzado algo. Yo siempre he defendido, y lo hemos explicado esto, que más o menos la mitad de los ingresos, cuando van al Madrid y el Barça, van a los clubes participantes, cuando si no fueran el Madrid y el Barça, que creo que las últimas 12 o 14 Supercopas, si el formato hubiera sido este, hubieran ido a todas, uh-huh. No es una cuestión, igual que siempre o que siempre han terminado entre los cuatro primeros, es decir, hay una serie de cuestiones que tampoco se puede decir, es que al final tenemos una Liga, una Copa del Rey, pues que muchos equipos la han ganado, o muy pocos equipos, perdón, la han ganado muchas veces, ¿no? Pero bueno, si es una cuestión de imagen o demás, pues oye, pues estamos abiertos a que alguien haga otro planteamiento y lo podemos estudiar, pero en cualquier caso yo creo que ha salvado al fútbol modesto esto, porque 20 millones o 21 millones de euros para los clubes de tercera, de segunda, de primera federación, pues del fútbol femenino, etcétera, nos ha ayudado mucho, mucho.
¿Ha contratado usted un asesor de comunicación?
No, bueno, yo no, pero hay un departamento de comunicación que busca lo mejor para la federación. Tenemos gente trabajando a nivel interno y también asesores externos, como todo el mundo hace, ¿no? Pero seguramente esto... invertimos en esto mucho menos que el resto de entidades.
¿Pero creo. Esto para qué es? ¿Para que a usted se le dé mejor el tema de entrevistas?
No,
¿Para que su imagen sea más positiva? ¿No, en serio?
No, y porque tenemos también... A ver, yo no vivo en una burbuja, Juanma. A mí me han hecho mucho daño a mi imagen. Es decir, yo voy a comprar a la calle, es decir, yo piso la calle y hablo con la gente, yo sé que esto me ha dañado mucho mi imagen.
¿Le insultan por la calle?
Pero no, nunca me ha ocurrido. No sé si ocurrirá, pues si ocurre sería lamentable, porque, repito, yo no he hecho nada malo. Es que no he cometido ninguna
ilegalidad.
Hombre,
algo malo habrá hecho. Es que yo,
categórico
como eso, no. De yo no he hecho nada malo, todos hacemos algo. Usted lo ha hecho.
Mira, voy a poner
algo malo habrá hecho.
Voy a poner un ejemplo con algo que sucede hoy. Hoy se publica una tribuna mía,
sí, en AS.
¿Vale? Inmediatamente hay una reacción. No voy a entrar en las cuestiones que se deben de vislumbrar en otra sede. Pero hay una respuesta del presidente de la Liga en la que, digamos, pues se ríe de mi acento, ¿no? Habla de la Federación de los Valores. Mira, yo no me voy a reír nunca del acento de una persona de Huesca, ni de Galicia, ni de Cataluña, pero de verdad ese tono que genera agresividad, que genera violencia, es un problema. Y aquí los que dicen que hay una guerra, no, aquí no hay una guerra. Aquí hay alguien que dispara siempre desde el mismo sitio y otros que nos defendemos. Esa es la realidad. Y desde que he llegado no he parado de sufrir querellas, demandas, de todo tipo. De todo tipo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Pues que tener la firmeza, la valentía, la gente alrededor que te ayude. Y si alguien se autoelimina o te traiciona, pues está fuera.
Tebas le ha llamado hoy Rubialejo por las grabaciones.
No voy a hacer ningún comentario.
Pero eso es una postura muy victimista, Luis.
Muy, perdón.
Muy victimista.
No, hay, roba al juzgado
no, hay una guerra. No, hay una guerra abierta con tiros desde los dos lados. No. A uno y a otro que hace que da una imagen lamentable de la gestión deportiva del fútbol español.
Nunca, yo no he insultado nunca.
No, yo no he dicho que hayas insultado. Digo, bueno, que hay una guerra.
No, pero es que bueno, yo no he insultado nunca a este señor. Y las cuestiones que cuando pasan una línea, pues no tengo que venir aquí a contestar. Ni entrar en ese nivel de falta de educación, de agresividad. Yo soy una persona vehemente, si ya me conocéis. Soy una persona que cuando hay que ir va al frente. Si soy como cuando jugaba. Es decir, lo esencial. Soy una persona que no me escondo, que estoy. Pero yo no concibo que alguien hable en pose profesoral desde la atalaya, entendiendo que un andaluz porque habla sin las S es peor que otro que habla con las S. Se me entiende, ¿no? Yo creo que soy una persona, pues otra cosa es que sea una broma, ningún problema, que haya humoristas que, porque somos personas públicas, lo tenemos que aceptar. Pero lo otro creo que es un problema que ya se ha normalizado y la verdad es que esa agresividad no es buena.
Sí, pero trasladas una película de buenos y malos que yo creo que no es así, porque yo creo que de los dos lados hay una beligerancia que es indigna del fútbol español, sinceramente.
Bueno, tú lo entiendes así, yo lo que entiendo es que hay una postura valiente que ha frenado, pues que querían la Supercopa, que querían la Copa, que querían, es decir, que querían dejar a la Federación hecha un solar. Y te digo una cosa, si no es por la Federación, la cantera española hoy en día estaría en serio riesgo de extinción. Hemos salvado la cantera española, eso es así. Pregunta a cualquier presidente de tercera división, de segunda división, el fútbol femenino que ha pasado de 1 millón a 25. Es que en mi época venían, cuando yo debuté en tercera división con 14 años en el Motril, venían 4.000 personas a vernos jugar. Y hoy en día, con 25 partidos televisados, y con también, ¿por qué no decirlo? La estructura de la sociedad ha cambiado porque antes tenías lo que tenías, pero ahora coges un vuelo barato y te vas a Londres y estás allí dos días en un hostel y te vuelves y te gastas 200 euros. Y eso no ocurría en nuestra época, no existía esa posibilidad. Pero te quiero decir, es que si nosotros no estuviéramos pidiendo rendición de cuentas, que los clubes estén al día con Hacienda, que estén al día con la Seguridad Social, que gestiones cada vez mejor, y toma, cuando cumples aquí tienes. Es que no existiría.
¿Cuál es la postura de Rubiales respecto a la Superliga?
Totalmente en contra. Creo que hace un grave daño al fútbol. El fútbol es piramidal.
En esto está de acuerdo con Rubiales, con Tebas.
Bueno, pero es que yo nunca he dicho lo contrario. Lo que no he dicho es que fulanito está en la barra de bar, ni que el otro es deficiente, ni que no sé qué. No sé lo que habrán dicho. Retiro lo deficiente porque seguro no ha dicho eso. Pero lo de la barra de bar, es que se puede decir las cosas de otra manera. Con vehemencia, con firmeza, sí. Creo que haría un daño bestial al fútbol, a las ligas y a las federaciones. Y voy a decir.
¿Y con Florentino se mantiene buena relación a pesar de opinar
es que
esto?
Es que yo con Florentino tengo puntos en común y puntos en contra.
¿Habla con Florentino?
Hace ya tiempo que no hablo, la verdad, con él, pero cuando me he encontrado con él, o cuando ha venido a la Supercopa, o cuando en la final de la Champions, creo, no sé si fue la última vez, probablemente que estuve allí y que me volví con el Real Madrid, como lo hice con el Barcelona cuando ganó el Barcelona hace muchos años.
En la Supercopa de Europa estuvo con...
¿Es incómodo para usted estar entre Zeferin y Florentino? ¿Es incómodo?
Para mí no es cómodo porque, mira, Alexander Zeferin es una persona de muchos principios, muy firme, muy eslava en la concepción de lo que es la justicia. Hoy he hablado con él, prácticamente hablo, y él sabe que tiene un firme defensor del fútbol piramidal, porque lo esencial del fútbol piramidal es que un niño que empieza a jugar a fútbol o una niña que empieza a jugar a fútbol con 10 años, con 11, con 5, subiendo escalones puede llegar a la cima. Si cambiamos este sistema, que está defendido por los gobiernos en Europa, por la propia Unión Europea, la Comisión, oye, es que vamos a crear algo diferente, que puede ser atractivo, pero es que se carga de verdad el modelo. Y además la Champions es algo parecido a lo que hemos hecho con la Supercopa nosotros. La Champions, de esto yo creo que Futo, porque lo he hablado alguna vez con él, lo conoce, deriva una cantidad ingente de dinero a federaciones pequeñas y a equipos pequeños. Igual que nosotros estamos nutriendo al fútbol más modesto, que ya no van gente a verlo.
La Superliga dicen que también lo haría.
Bueno, pero estaría fuera del sistema. No podemos.
¿Por qué hay que estar dentro del sistema?
Porque el sistema ha demostrado que funciona, porque permite que los jugadores suban escalones, porque permite que haya unas normas iguales para todos, y porque si no, vamos a crear un club de privilegiados, vamos a matar las raíces del fútbol local, vamos a matar el sentimiento, el Sporting de Gijón. Mira, la respuesta, ¿por qué? Te digo, por el Sporting de Gijón. Y por el Real Oviedo, para que nadie me diga que nada. Por eso no podemos crear la Superliga.
No me busque el corazoncito mencionando aquí al Sporting.
El mejor ejemplo. Hoy no, estás sí, contento, ¿eh?
Sí, hoy sí. Pero el jueves en Granada...
Si fuera sede del Mundial el Molinón, estaría todavía más contento.
Más contento, pero no lo va a confirmar. Ha dicho que cuanto menos hable de eso, mejor.
Pero a todo, cuando voy a cada ciudad, lo digo. Es decir, he hablado y he dicho...
En todas las ciudades dice que va a llevar el Mundial allí, ¿no?
No. Yo he hablado con todas las personas que, obviamente, me han preguntado. Hay un comité de evaluación. Yo no voy a estar por decisión propia. Además, es que no quiero ni estar. No me lo han pedido, pero no querría estar. Pero lo que está claro es que aquí hay un proyecto de país y luego hay que cumplir. Pues porque no es solo tener un estadio de 45.000 espectadores. Es tener que la policía tiene que tener determinados miembros alrededor del estadio, que si red de metro, que si los autobuses, que si... Sí. Es que son muchísimas cosas.
Dígame una cosa, ¿le siguen llamando los presidentes para el VAR, para quejarse del VAR y de los árbitros?
Bueno, pues claro, que te llaman y se desahogan.
Hoy es lunes.
Y se desahogan.
¿Hoy ha llamado alguno?
No.
Hoy no. ¿Laporta hoy no ha llamado?
No, pero mira, con Laporta hablé ayer porque... En todos los años que él tiene de presidente, nunca había bajado a un vestuario de un árbitro. Él sabe que eso no está bien hacerlo. Creo que con Jan Laporta tengo una buena relación. Creo, de verdad, que es un buen tipo. Y no entro en cuestiones ni de palancas ni de no palancas. Yo no entro en esto. Pero creo que hasta el mejor escribano echa algún borrón de vez en cuando. Yo no puedo hablar de lo que se hizo o no se hizo porque hay órganos en la federación, si hay denuncias, si están en el acta, si no, que tendrán que dirimir. Y yo no puedo entrar ni voy a hablar. Pero sí que creo que el fútbol es tan puro que genera unos sentimientos tan elevados que hasta un presidente a veces se
puede
equivocar.
¿Qué le dijo a Laporta?
No, bueno, es que yo no hablo de las conversaciones privadas.
Pero le dijo...
Me quejo de que alguien decida por mí que mis conversaciones privadas sean noticia, porque me parece lamentable eso.
Vale, pero entonces le pregunto, ¿qué le parece que Laporta bajara al vestuario
del
árbitro?
Mal.
¿Le parece mal? Claro, ¿y se lo hizo saber a Laporta?
Me parece mal, pero no es que me parezca mal a mí. Es que esto, pues hay un código de comportamiento, hay una tipificación. Y bueno, pues a veces los dirigentes nos podemos equivocar. Yo también me he equivocado muchas veces. Es que, pues bueno, ahora te digo, mira, la situación más dantesca o más parecida que yo he vivido al sentimiento de cualquier dirigente, no digo a este caso de Jean Laporta, fue cuando nos privó ganar el gol de Mbappé, ¿os acordáis? En la final de la UEFA Nations League.
Sí, sí.
Que para mí es que era un fuera de juego clarísimo. Pero hubo dos o tres directivos de la federación, porque a las finales viajan los miembros de junta directiva, que se levantaron, se giraron. Inmediatamente mi reacción fue, nos sentamos, no vamos a hacer aquí lo que nosotros no queremos decir. Los árbitros son personas que aciertan el 90% de las veces, ahí están los datos estadísticos, y que se equivocan alguna vez. Y hay que asumirlo.
¿La ruptura con Velasco Carballo viene de ese gol de Mbappé?
Para nada. Velasco Carballo ha hecho una labor sobre...
Lo digo, Luis, porque se dice que Velasco Carballo explicó a la gente de la federación que ese gol era válido según...
Gracias por preguntármelo. Sí, pero fíjate, yo no sé si explicó a la gente de la federación que era válido. Ahora hay una...
Ahora se ha cambiado.
No se ha cambiado.
Se ha cambiado la interpretación de la norma.
Efectivamente. Se ha cambiado la interpretación. ¿Qué es lo que se decía? Que con tocar ya dejaba ser fuera de juego. No, es tocar dirigidamente.
Eso.
Y una salvada, que es lo que intentó hacer Eric en aquella jugada, no anula el fuera de juego. Y entonces para mí estuvo mal arbitrado. Pero no tiene nada que ver, y termino porque esto me interesa, no me lo habían preguntado nunca, sé que se ha hablado. Carlos hizo el despliegue y la reforma tecnológica más bestial en el menor tiempo posible que se podía hacer. Como ingeniero, pero también como árbitro, hizo una labor excepcional. Y ahora hay otro presidente con el que estamos muy satisfechos, que es cercano, que tiene otros atributos, digámoslo así, y que está haciendo para mí un magnífico trabajo.
Vamos con preguntas directas y respuestas cortas, por favor, que estamos terminando. A ver, Mónica.
Cuando Luis Rubiales llegó a la federación, se rodeó de gente de confianza que incorporó él mismo. Por ejemplo, Juan Rubiales, que ya ha explicado... Bueno, mejor dicho, no lo ha explicado qué pasó entre ellos, pero es uno de ellos como jefe de gabinete. Ana Muñoz, vicepresidenta de la Federación Española de Fútbol, que también la incorpora Luis Rubiales, Velasco Carballo, Marisa González, que también la incorpora Luis Rubiales. Ninguno de los cuatro está a su lado. ¿Es tan difícil trabajar con usted?
¿Marisa González no está a mi lado?
Bueno, ya no es directora
no.
de comunicación.
No,
no,
no
está a su
no,
lado.
No es directora de RSC, ¿no?
Bueno, antes iba con usted a todas partes como directora de comunicación.
Bueno, pero
y
es que
no.
tiene otro puesto. Ese puesto lo ocupa ahora Pablo. Bueno, vale. Pero lo único
pues ya
que
ya sabes, Pablo,
pero,
lo que te queda.
Pero
que digo que no debe ser muy fácil.
Un par de años como mucho.
No, lo que quiero decir, a ver, para empezar, sigue trabajando la Federación, Marisa, ¿no? Pero eso lo que demuestra es que la Federación es un ente vivo y que llegarán muchos y se marcharán otros.
No,
y eso es así.
Menos, pero el presidente no, ¿no?
No, por supuesto.
¿Perdón? O sea, ¿cómo?
Por supuesto.
¿Por supuesto que sí o que no?
Por supuesto, que se tetraquee o es que hay alguien inmortal.
No, pero
se van
todos menos el presidente.
Las instituciones, no es cierto. El presidente es el que, en ese aspecto tiene más legitimidad porque lo ponen y lo quitan los asambleístas, lo ponen y lo quita el fútbol español. Entonces, oye, luego el presidente tiene que crear su equipo, puede cambiar o esperar algo de un lateral izquierdo, un delantero centro, y no te lo está dando. Entonces, pues, o lo cambia de ubicación porque no está en el puesto adecuado, o requiere en otro momento jugar con cinco defensas en lugar de con cuatro. Esto es así, esto es como el fútbol.
El
la vida
no
rotaciones.
El quinto no sale.
Pues yo
¿no?
te digo una cosa, podemos poner de ejemplo este programa, que hay mucha gente que ya no está y otros que se han incorporado.
¿Perdón? ¿Qué dices?
No.
Aquí hay más gente que en el metro. O sea, bueno, no hemos echado a nadie en
pues
los últimos 20
gente,
años.
Entonces gente que se ha incorporado.
No, aquí rotaciones, vamos, aquí que te digas bancar. Joseba.
Yo quiero hacer dos preguntas. Una, hay dos grandes organismos futbolísticos en este país. Usted es el presidente de uno de ellos. ¿Usted no se avergüenza de la imagen que están dando del fútbol español en los últimos años?
Bueno, es que es muy distinto. La imagen pública y la imagen publicada tienen una conexión. Y es que al final, si hay líderes de opinión o hay determinados medios que se prestan a contar un relato falso, eso genera una imagen falsa. Yo estoy dispuesto a aguantar esa imagen falsa y hasta ahora pues he salido. A mí me han acusado de cosas lamentables y he demostrado que eran falsas. Bueno, si el fútbol más modesto, si el fútbol que estamos defendiendo, trabajamos por el fútbol profesional, pero también en gran medida 1.100.000 licencias son del fútbol no profesional, frente a las 1.500 que hay del fútbol profesional, pues lamentablemente ha tomado esta dirección, pues lo estamos sufriendo. Evidentemente a mí me gustaría de la otra manera, pero voy a decir una cosa. En las últimas elecciones yo llamé, mandé un mensaje a Javier, Tebas. Le dije, oye, mira, Javier, vamos a hablar, vamos a olvidarnos ya de los problemas. Dime qué tres o cuatro cosas son indispensables para ti, que no colisionen con los intereses nuestros. Yo te digo las tres o cuatro cosas y quedamos. Pero justo dos días o tres días antes de llegar en la cita en la que habíamos quedado, me llegó una petición de inhabilitación ante el Consejo Superior de Deportes de Javier Tebas. Entonces yo digo, joder, es que así no se puede trabajar. Entonces yo lo que creo, de verdad, yo soy una persona poco rencorosa. Pero ya llega un momento que dices, es que esto es imposible.
Y la segunda, perdona, sí. Juanma, con un carácter un poquito más personal. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué tiene tantos enemigos y por qué quieren hacerle tanto mal? ¿Y ha encontrado la respuesta?
Sí, la respuesta es que...
Incluyendo gente que ha sido de su familia, o que es de su familia,
¿no? La respuesta es que es un engranaje que funciona de manera milimétrica, que está liderado por los mismos y que obviamente pues es muy difícil luchar contra cosas. Lo dije antes de llegar, lo dije en mi discurso y lo he dicho siempre, que había gente muy interesada en que otros intereses estuvieran aquí. Yo no soy un presidente que se pliega a los intereses de determinados sectores, llamémoslo así, poderosos.
O sea, la presidenta de la Liga Femenina la controla Tebas también.
No, yo no estoy hablando de que controlen. Yo digo que hay un sistema bien engranado, pero desde luego tú sabes perfectamente cómo ha sido eso. O sea que... yo no voy a hablar de quién controla a quién, porque me imagino que todo el mundo tiene su propia personalidad.
Suangar.
Sí, tenía una cierta relación con Ángel María Villar, y él me acuerdo que me dijo un día, no lo conocía tanto al principio, no he visto a nadie que me meta más querellas que el señor Tebas. Parece que está practicando exactamente lo mismo con el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ya ha dicho que ha pretendido en algún momento un acercamiento. Pero después de todo esto, ¿es capaz de entender, aparte de lo que ha dicho, esos motivos del señor Tebas? ¿Y ha llegado a pensar Luis Rubiales en algún momento si lo sé, no me meto en esto o en absoluto?
Mira, no, porque, por ejemplo, construir un relato falso con la Supercopa, o construir un relato falso con Nueva York, o construir un relato falso, oye, si hubiéramos hecho algo mal, no, sí, pues lo entendería. Entonces yo no entiendo, porque yo lucho por algo y yo no soy, desde luego, una hermanita de la caridad, pero si hay alguien enfrente, trato de luchar igual. He dicho antes que soy igual que cuando jugaba al fútbol. Buscáis en mi carrera, y me han sacado muchas tarjetas, pero me lo recordáis constantemente, si alguna vez he agredido a un compañero, si he hecho... Si yo creo, de verdad, en las contiendas honestas, y esto que me están haciendo a mí no es honesto.
¿Pero quieren eliminar a la federación como...
No, hombre, quieren poner a alguien, quieren poner a alguien, y esto lo digo claramente, que puedan controlar.
¿Y quién es ese alguien?
No, quien sea que puedan controlar.
Palomar.
Sí, selección femenina. No entiendo, además viniendo del mundo sindicalista, que no esté sentado con las jugadoras y que no se levante hasta que eso tenga una solución. No me entra en la cabeza.
Es que... Claro que no te entra en la cabeza, pero cuando te conteste, yo creo que te va a entrar. Mi último mensaje a la jugadora el 15 de agosto es, sentémonos a hablar, sigamos hablando, hablemos, por diálogo no va a ser, eso sí, con Jorge Vilda adelante, yo no me siento cómodo, y bueno, después de eso lo que hay es pues una especie de rebelión en una convocatoria, y después lo que hay es 15 correos individuales diciendo que la salud mental o física, pues depende de quién esté. Entonces, pues bueno, desde luego, no, yo le he dado la posibilidad a cualquier federado de que venga a hablar o conmigo o con quien corresponda, porque no podría hablar con 1.100.000 personas, no tendría espacio, pero ya le diríamos a la federación con quién tiene que hablar. Y si han rechazado esa vía y lo que han tratado de hacer es romper el orden, porque yo creo que estamos de acuerdo en que el principio de diálogo es fundamental, pero también el de autoridad y el de jerarquía. Y en el fútbol, las alineaciones y las convocatorias las hacen los entrenadores.
Luis García, cerramos contigo.
Sí, yo quiero saber si puede pasar algo que a usted le haga dimitir o eso es imposible.
Sinceramente lo veo imposible. Lo veo imposible porque estoy muy tranquilo con mi gestión. Y creo que el presidente de la federación, igual que el presidente de cualquier empresa, tiene que rendir cuentas por su gestión. Y nuestra gestión es... sinceramente sobresaliente.
¿Tiene el teléfono protegido ahora de alguna forma especial?
Bueno, algo, pero...
¿Cómo algo? ¿Cómo se hace eso? No, lo digo por interés.
Por proteger el tuyo, ¿no?
Sí. ¿Cómo se hace eso?
Pues yo creo que es mejor que no te asesores yo, Juanma. No,
dígame, bro, dígame solo
visto
esto,
lo visto, es mejor que no te asesores.
Solo esto.
La verdad que
en algún momento,
ni de eso ni de crece pelo.
En algún momento encontró algún micrófono.
Bueno, también. pero quedarse calvo no es tan malo. No. Ahí tiene su público también.
No.
Digo, ¿en algún momento encontró algún micrófono en su casa, en algún domicilio?
No, nosotros hemos tenido varios ataques y están denunciados donde tienen que estar denunciados, y eso pues yo creo que tiene que seguir su curso. Al final no hemos hablado del Mundial.
Del Mundial.
Que el Mundial
pero
son...
Pero si el otro día hablamos del Mundial.
Que aquí son 30.000 millones de euros.
Bueno,
para
pues
nuestro
bien,
país.
Viene otro día y hablamos del Mundial.
No, pero, sí, pero del Mundial que empieza
sí,
ahora...
Sí, me hacéis una pregunta del Mundial a ver, y otras 40.
Del que empieza ahora, ¿dónde tiene que estar España, bueno. Luis?
¿Perdón?
¿Dónde tiene que estar España en el Mundial de dentro de un mes?
Ah, bueno. Peleando, mirando a los ojos a las más grandes. Ya, y si nos elimina una grande...
¿Semifinalista?
Es que en el
¿es
fútbol,
un buen resultado, semifinalista?
Es que en el fútbol, pues seguramente sí es un buen resultado. ¿Por qué
lo firma? ¿Lo firma?
No lo firmo. Porque yo tengo la ilusión de que en el fútbol puede ocurrir de todo. Creo que somos el equipo más difícil de ganar. Porque tenemos el balón más que nadie. Y esa es la manera de que no lo tenga al contrario. Pero también nos está costando hacer goles, se nos encierran. Es difícil el fútbol. Ahora, ser semifinalista... Y quedarme ahí, yo no lo firmo, porque nosotros lo que queremos es ganar. Ahora, yo puedo ponerle el objetivo al seleccionado de hay que ganar. Oye, que yo sé de qué va el fútbol. Que es que te puede ganar Francia, Bélgica, te pueden ganar cualquier selección mirándote a ese nivel, te gana un partido, ¿no?
Mensajes y despedimos a Rubiales.
A Rubiales se le ha intentado masacrar como yo no he visto jamás con ningún otro personaje del fútbol. Detesto las canalladas y esta es una de las grandes. Rubiales no tiene que disculparse. Es una conversación privada en un contexto completamente ajeno a la federación. Otro oyente también defendía al presidente. Dice, creo a Luis Rubiales en lo que dice. No le tiembla la voz en ningún momento y responde absolutamente a todo. Lo siento, pero creo en su honestidad. Otro, en cambio, dice, no se trata del lenguaje del fútbol o no, se trata de que el presidente de la federación no puede emitir esos comentarios y no pedir perdón a las aficiones ofendidas. Ha perdido todo su crédito, por tanto, dimisión. No cuesta nada pedir perdón a cuatro clubes de la magnitud de los que mencionó. Esto es lo que mata al señor Rubiales, su falta de humildad. Otro dice, no, a mí no me cabe en la cabeza que en pleno siglo XXI en España estén pasando estas cosas oscuras en la federación y Rubiales pueda seguir en el cargo representando al fútbol español. Y otro oyente decía, es superior a mí lo del señor Rubiales, nada de lo que hace ni lo que ha hecho está mal, autocrítica cero.
Señor Rubiales, gracias por estar en el partidazo.
Nada, un placer.
Gracias, hasta luego. El presidente de la federación en directo en el partidazo. Vamos a parar, pero antes, se acerca la Navidad y ya estamos haciendo planes para pasar estos días con la familia y con amigos. No puede faltar el jamón y el lomo, y por supuesto un buen queso, y como no, un Fuente Espina de Ribera del Duero. Eso es lo que más une, Fuente Espina, un gran vino, sí señor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues como cada noche sí, ha llegado el momento de entrar en el partidazo en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada que ya empieza mañana. Mira, me he fijado en el Sevilla-Valencia, veo que una victoria sevillista tiene una cuota de 2,25 y me he fijado en goleadores, en el Atlético de Madrid-Rayo. Y veo que si Álvaro Morata marca el primer gol del partido, tienes esperándote, atención, una cuota de 4,60 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como esta solo las vas a tener aquí en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Le pido perdón a Chemita Martínez y a Joseba Larrañaga. La semana que viene, kilómetro 42 doble, que este año, esta semana no puede ser. Mañana tenemos tiempo de juego. Mañana juega el Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Viene, hola, Antonito Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Viene el Atlético de esa buena. Contra el Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano.
Y es un derbi, un derbi capitalino. Y viene del
Coque, Coque. La noticia
sí,
es Coque.
La mala noticia es Coque, porque hoy el club ha facilitado un parte médico que habla de lesión muscular en el muslo. Hemos podido saber que va a tener mínimo 3-4 semanas, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con el entorno más directo de Coque y con el propio Coque. Está más animado que nunca porque no solo se siente importante en el Atlético de Madrid, sino porque tiene el Mundial muy cerca y va a hacer todo lo posible y lo imposible por recuperarse. Oblak no ha entrenado tampoco. Esta tarde es duda. Mañana me cuentan, le van a hacer una última prueba. Y Joao Félix está recuperado de ese golpe en el esternón que le obligó a no hacer nada en los 10 minutos que salió en San Mamés. Prácticamente al poco de salir recibió el impacto y mañana vamos a ver qué pasa, a ver qué imagen vemos del Atleti.
Gracias, Antoñito. Hasta luego. A las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe Athletic Club y a las 9, lo dicho, Atleti-Rayo Vallecano.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Aquí estamos de nuevo, un lunes muy especial tras la entrega del Balón de Oro para hacer nuestro comentario Betfair y para volver a aconsejarte que apuestes con Betfair y con su combi partido, porque allí vas a encontrar la mejor opción para apostar a todo el deporte, porque ya sabes que con el combi partido de Betfair puedes combinar hasta un total de 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta, y además siempre vas a encontrarte mejores cuotas. Hemos salido de una jornada intensa en la que, entre otros grandes partidos, hemos vivido el Clásico con la victoria del Real Madrid y estamos a punto de meternos en una nueva jornada. Sí, jornada entre semana, antes de que el fin de semana tengamos más fútbol de Primera División, Charlie, que esto no pare.
Y es que, Andrea, tenemos fútbol todos los días. Mañana empieza una nueva jornada y hoy se ha terminado la anterior. Y sin tiempo, mañana hay que estar pendientes, por ejemplo, a las 9 de un derbi madrileño. Un partidazo. Atlético de Madrid-Rayo Vallecano.
Buen partido, ¿eh? En el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid es tercero, peleando por la segunda posición. Viene de ganar en San Mamés al Athletic tras confirmarse la llegada definitiva de Griezmann al equipo rojiblanco. Y el Rayo, que viene de otro derbi, empató a cero el fin de semana con el Getafe en casa. Y por supuesto, tenemos que echarle un vistazo a este encuentro en el combi partido. Ya sabes, combinamos hasta 25 variables en un mismo encuentro, en una misma apuesta, y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Voy a apostar que marca Álvaro Morata en cualquier momento del encuentro, que está afinando la puntería de cara al Mundial, que hay menos de 4,5 tarjetas y que se sacan menos de 6,5 corners. 10 euros que tú apuestes aquí pueden tener unas ganancias potenciales de 245.
El miércoles le va a tocar al nuevo líder, al Real Madrid, tras vencer al Barça en el Clásico por 3-1. Y lo va a hacer ante el Elche, colista, a las 9 de la noche y a esa misma hora. Pero el jueves va a jugar el Barça segundo, que ojo, tiene un rival complicado en casa, ¿eh? El Villarreal.
Desde luego que nos vamos a divertir y mucho estos tres días con más fútbol de nuestra liga. Se aprieta el calendario porque tenemos a la vuelta de la esquina el Mundial de Qatar y tenemos fútbol casi todos los días. Vamos a apostar en Betfair y en su combi partido a este encuentro del segundo de la liga, el Barça, que aparentemente lo tiene más difícil en casa, recibiendo al Villarreal. Mira, en este partido yo voy a apostar por un empate, fíjate, para ganar más dinerito, porque el Villarreal le planta cara al Barça, que hay más de 3,5 goles en el partido y que marcan los dos, que está la defensa del Barça concediendo mucho en los últimos encuentros. 10 euros, ojo, pueden convertirse en 105. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Mañana tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Esperamos que hayan disfrutado. Descansen. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.